Unidos, promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball. Muy buenas noches, bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa del fanático cubano aquí en Radio Martí. Estaremos conversando de temas que son una delicia. La pelota cada día acercándose al momento en que de verdad que se pone buena. Bueno, por acá ya escuchábamos, está Rafael García Toledo, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña aquí, Chambi Campos a mi izquierda, Víctor Fabián González estará desde las 8 de la noche, un servidor Bobby Salamanca Jr. ¿Y por dónde empezamos? Porque lo de Jordan Álvarez parece que no tiene fin. Y Pete Alonso, ¿qué me dicen de él?
Óyeme, ¿será Pete Alonso el mejor slugger novato de toda la historia? ¿Qué creen ustedes?
Tiene una de las mejores temporadas, número por número, de la historia. Quería decir, ¿no?
Está solamente a 3 jonrones de Aaron Judge. Y Judge dio 52 y decían que aquello hubiera sido que era imposible de romper, y miren, estamos solamente 3.
Bueno, si tú vieras los números, hay muchos que están por encima de él en la temporada, históricamente, ¿no? Pero usando los números ahora de la cibernética, el WAR ese, el WAR, él es uno de los mejores.
Pero está interesante que lo del WAR, el WAR es básicamente lo que tú haces, por ejemplo, en el caso de él, lo que él hace contra todos los primeras bases de la liga.
Contra la primera base bajo las mismas circunstancias, lo cual te hace subjetivo eso, que si tú sacas la cuenta y la saco yo, nos va a dar un número distinto. Por eso es que...
Y depende de quién la saque.
Exactamente.
Porque hay diferentes.
Y el equipo que la saque. ¿Okay? Por eso dice que cada equipo tiene un WAR. ¿Ok? Porque sacaron su fórmula de acuerdo con los peloteros que conocen.
A mí personalmente, por eso me gustan más las estadísticas tradicionales.
Normales.
Y en la pelota... esta cantidad de números que están llegando ahora en la sabermetría y sí. Yo creo que nos alejan del béisbol realmente, porque...
Claro, yo creo que tiene una tremenda utilidad a la hora de analizar cosas, pero jugar un pelotero porque tiene el WAR más alto en este momento y bueno, y eso me explico.
No.
¿Qué pasa cuando el tipo viene con gente en base y batea o no batea? ¿Dónde está el número ese?
No, y además, por ejemplo, en los pitchers, tú dices, no, 50 ponches de Pepe García, sí. No, a lo mejor no es lo mismo que 50 ponches de José Fernández, sí. Por citar un nombre. O sea, sí. Tienes que mirarle al bateador cómo sale de la caja de bateo después que lo ponchan.
Otra cosa, si el año que él está y las otras primeras bases han sido horribles, porque hemos visto históricamente cuando existían los right fielders, que habían 15 right fielders, bueno, Tony Oliva, Clemente, Aaron, pero sí. Tuvieron época donde no habían right fielders.
En la época de que en Nueva York habían los 3 equipos de Nueva York, tenían a Mickey Mantle, a Duke Snider y a Jody Mayo. Okay. ¿Qué pasa con la World de la otra gente?
Exacto.
Y bueno, y justamente gracias a Pete Alonso, los Mets sacaron otra victoria esta tarde, derrotando a los Rockies de Colorado 7-4, su jonrón número 49, y los Mets están acercando poco a poco a la postemporada, y lo habíamos discutido ayer, que si los Mets van a los playoffs, recuerden que todos los cronistas deportivos dan a conocer su jugador más valioso antes de que comience la postemporada, pero sabiendo qué equipos van a estar, más de uno va a votar por Pete Alonso.
Definitivamente
y
tiene...
Arenado quería jugarlo el día. Arenado acabó también, pero a última hora vino Alonso. Y Alonso Yo estaba leyendo que el señor Ted Kluczuk metió 49 jonrones como novato en el año 50. Parece que es difícil, ¿verdad, Rafael? Meter 50 jonrones.
No, y 40 también.
Kluczuk metió dos veces 49. Pero eso, óigame, para un novato meter 49 o 50 jonrones, hay que buscar los récords.
Es que vamos para ponerlo en perspectiva. O sea, ¿por qué es difícil para un novato? Bueno, imagínense ustedes, es la primera vez que llega a enfrentarse a los mejores lanzadores del mundo que están aquí en las grandes ligas. Y no solo eso, o sea, no es solo es la calidad del contrario, sino es la presión a lo que no estás acostumbrado. O sea, y de independencia del uniforme que estés vistiendo puede ser aún peor. O sea, no es lo mismo debutar con los Yankees de Nueva York que hacerlo con los Tigres de Detroit, creo, ¿no?
Sí, para un novato hay presión siempre, pero él tiene presión porque él está fajado para ver si entra el playoff, que es lo más importante.
Claro.
Es una cosa que es difícil hoy en día.
Bueno, gracias a él hoy los Mets ganaron otro medio juego. Están a 3.5 juegos detrás de Milwaukee y los Cachorros de Chicago en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito.
Bueno, otro de los partidos que se están jugando, terminó el encuentro. Los Marlins cayeron ante los Diamondbacks, eso fue en Phoenix, 5-4. Ese encuentro ya concluyó, así como que el de los Nacionales y los Cardenales. Los Pájaros Rojos le ganaron al equipo de Washington 5-1, partido concluido.
Wainwright
este
lanzó tremendo partido. Wainwright, 7 entradas, 8 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 3, efectividad 3.83. Y fue contra Mark Schweitzer.
Sí, señor.
Cabero, Wainwright estaba acabado hace 4 años. Hace 4 años atrás, entre las lesiones. Y este es el ave Fénix. Todos los años se recupera y todos los años hace algo.
En otros partidos, bueno, los Reales y los Atléticos están batidos a 0 en la 11ª entrada en estos momentos. Ese partido se está jugando allá en la ciudad de Oakland. Desde las 7:05 de la tarde comenzó el del encuentro entre Marineros y Piratas en Pittsburgh, así como el que también el de los Azulejos contra los Orioles en Baltimore. En unos minutos estará arrancando el de los Tigres contra los Indios en Cleveland. Ayer Yasiel Puig batió de 5-13 en la victoria del equipo de Cleveland. También juegan hoy Gigantes y Medias Rojas en Boston, así como los Phillies, una vez más contra los Bravos en Atlanta. Otro de los partidos de esta noche, Padres contra Cerveceros en Milwaukee. Los Medias Blancas están chocando con los Mellizos en Minnesota, mientras los Rojos de Cincinnati irán contra los Cachorros nuevamente en Chicago. Ayer se le cruzaron en el camino y Raisel Iglesias pues logró su salvamento número 32 de la temporada en la victoria de los Rojos sobre los Cachorros. Eso fue ayer martes.
¿Qué año ha tenido Raisel Iglesias?
Tú sabes que el domingo que nosotros narramos el partido de la victoria del Cincinnati, lanzó un inning perfecto, ponchó a 2, y anoche hizo exactamente lo mismo, un inning perfecto y ponchó a 2.
Y el caso de Raisel Iglesias
sigue ganando. La noticia que estaba oyendo hoy es que los Yankees y los Mets están poniendo récord. Los Yankees, 18 peloteros lesionados este año, es un récord en la historia del béisbol. Y para ponerle el tapón, Encarnación, lo perdieron por el resto de la temporada. Así que pudiera ser que jugaran el playoff. Pero yo pienso, Rafael, ¿tú no crees que es tanto podía venir a jugar ya? Yo creo que sí.
Empieza hoy.
Bueno, ese tema vamos a entrarle con fuerza, porque está en la atmósfera. ¿Vendrá Stanton a ayudar a los Yankees?
Hoy debuta ya, va a jugar de fin.
¿O será un gran problema para los Yankees que regrese Stanton?
Eso es lo que pasa. Tú estás diciendo, ¿vendrá Stanton a ayudar a los Yankees? Bueno, eso es lo que no se sabe. Vendrá hoy, pero que ayude a los Yankees.
Sí, exacto. Stanton viene hoy, pero yo creo, antes que todo, va a venir sin ningún timing. O sea, él va a estar, el timing debe estar fuera.
Ritmo, sí.
Porque por mucho que haya practicado, por mucho que haya bateado en las bateras, no es lo mismo que estar en el juego número uno. Número dos.
En este mismo instante lo están poniendo.
Vamos a ver qué es lo que hace. Están jugando contra California, pero yo sinceramente no sé si va a ayudar. No sé. Yo sé que es una presencia increíble, es un poder increíble, pero él no ha lucido muy bien. No ha lucido. Este año ha sido horrible.
Pero oye, imagínate, para un manager, qué bonito problema. Don, ¿qué hago yo con Stanton? ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo siento en el banquillo? ¿Lo pongo como suplente? ¿Lo pongo como emergente? ¿Como bateador designado? Es un problema que a la mayoría de los managers le gustaría tener.
Al que no le gusta tenerlo es al gerente general. Dice, tanto billete y este hombre no me está produciendo. Ese sí es un dolor de cabeza.
Pero, no. Eso no es nuevo. Stanton solamente ha jugado en el 17, el 18, 150 y pico juegos. Ha jugado en promedio, lleva 10 años, 115 juegos por temporada. ¿Ok? O sea, ese dinero que le dan, le falta una cantidad de juegos, entre 15 y 62. Sí,
digamos que un tercio de dinero regalado.
Exactamente. ¿Y 115, eso es lo que ha jugado él, promedio por temporada.
¿Y cuántos honrones da cuando ya los Yankees están ganando por 10?
O perdiendo por cinco.
Eso es bueno también.
Desafortunadamente, yo no sé.
Pero la verdad es que cuando se dio el camino de Stanton desde los Marlins hacia los Yankees, esa fue la pregunta de todos. O sea, ¿ciertamente podrá Stanton ponerse ese uniforme a raya y defenderlo como se debe?
Mira, ahí acaba de dar un batazo de va a ser un two-way.
Lo que le molesta es que lo insultemos. Entonces tú
no, darás. Mira
cómo hizo.
Las grandes.
Si lo ponen en duda, él responde.
Está listo para las luces de Nueva York. Y cuando digo las luces de Nueva York, es todo lo que está alrededor de. Porque si nosotros criticamos aquí, y no estamos criticando, estamos analizando. En Nueva York, te critican y te llevan hasta la última.
La prensa en Nueva York es muy agresiva.
Canina, eso es. Y vamos a ver si es tanto. Ojalá.
Bueno, vamos a estarlo siguiendo esta noche. Tendremos, ya por lo menos empezó bien. Ha pegado un doblete en su regreso a la alineación de los Yankees. Que viene con el reloj fuera de hora. O sea, tiene que ajustarlo ahora.
Quiero mencionar a Rafael García Toledo. Rafael, para los Marlins evitar una temporada de 100 derrotas, tienen que irse 10-0.
Tienen que ganarlo todo. Así que no perdamos la esperanza de los 100. Posiblemente mañana lleguen a ellos. Tienen 99 ya.
Bueno, ya volviendo un poco a los partidos de esta noche también, que se nos quedaban pendientes, jugarán los Rays de Tampa Bay contra los Dodgers en Los Ángeles. Ese encuentro comienza a las 8:10 de la noche. Y a esa misma hora, los Rangers estarán jugando contra los Astros en Houston. Anoche, el equipo de Houston le ganó a los Rangers y contó con el brillo de los bates cubanos. El Yuli Gurriel pegó su jonrón número 29 de la temporada y el novato Jordan Álvarez también botó la pelota, creo que fue su número 26.
Correcto. Y 100 carreras impulsadas para Gurriel. Y este partido, por segunda noche consecutiva, tuvimos mucha suerte y lo pudimos poner no solamente en el noticiero, sino que también en Facebook de Radio Martí Noticias, para que todo el mundo en Cuba supiera exactamente quién jonroneó, quién le dio la victoria al Houston otra vez, los dos cubanos.
Álvarez dio el número 26.
Correcto.
Y llegó 2 meses después de la temporada.
Es que tiene 260 y pico de turnos nada más. O sea, ¿cuántas carreras impulsadas?
76 carreras impulsadas.
Vamos, sácale la cuenta por promedio, o sea, por turnos al bate y la frecuencia es tremenda.
Y batea 316, además de todo eso.
Por si acaso, ¿no?
Le voy a dar otro numerito entre Álvarez y Stanton. ¿Cuántas tiene Álvarez hasta este momento?
76 impulsadas, 26 jonrones.
En 200 y pico de.
260 y tantos turnos.
Bueno, el promedio de Stanton de carrera impulsada por año es 77. Eso es lo que impulsa.
Por año.
Por año.
¿Y mira, ahora que lo dices, Rafael, parece que hace más. O sea, yo asumía que Stanton promediaba más impulsadas por año que esa cifra.
No, él tuvo un año, el año pasado con Lombardi, impulsó 132.
Ah, pero es que también siempre las lesiones, le ha costado claro, mucho trabajo terminar las temporadas.
Naturalmente, pero si te digo que juega 115 juegos, no está mal para 115 juegos.
No.
El problema es que esos 115 juegos cuestan mucha plata. O sea,
325.
Y además, un pelotero que tiene la tendencia esta a lesionarse año tras año, como era el caso de Stanton, que lo veíamos con mucha frecuencia, en una franquicia que no tiene posibilidades, que realmente sus aspiraciones de playoff, de postemporada, no son reales,
y Oakland,
pasa un poco desapercibido, pero cuando tú estás en una franquicia, en un equipo que año tras año está peleando por la postemporada, te necesitas justamente en los últimos meses.
Claro.
Y esas lesiones a final de temporada son letales para estar dentro de una novena que necesita un pelotero del calibre de Stanton, como pueden ser los Yankees.
Correcto. Y Oakland se está acercando cada vez más y más a la postemporada. Hace literalmente 2 minutos ganaron el partido contra Kansas City, dejándolos en el campo en el inning número 11. Así que felicidades a los Atléticos de Oakland. Vamos a ver los pormenores de ese partido, pero de cualquier manera, hoy por hoy, el Oakland está al frente, o sea, el juego del wild card de la Liga Americana, hoy por hoy se jugaría en Oakland, tiene ventaja de 2 juegos sobre Tampa Bay y 2.5 sobre Cleveland.
Exacto, están jugando una pelota increíble, una pelota, como tú estás inspirado, una pelota inspirada, y llegaron ya a las 91 victorias, si no estuvieran contra Houston, por ejemplo, si ellos estuvieran en la central, estuvieran a 2 juegos del primer lugar. En la central de la nacional estuvieran en primer lugar. En el este estuvieran a 2. Y claro, bueno, los Dodgers es uno de los 3 equipos estos que tienen unos récords que son que están estratosféricos.
Y cuando comparas ese récord de victorias con la nómina salarial del equipo, o sea, para iniciar la temporada, o sea, inicio de temporada, Oakland era el equipo número 25 con un salario colectivo de unos $84,345,833 para dárselo con centavos. O sea, el número 25.
Interesantemente, y eso sí ellos tienen unos scouts fantásticos. Una de las cosas que hace Oakland, al igual que San Luis, que no votan a nadie.
Pero Chambi, te voy a dar uno mejor que Oakland incluso. Arrancando esta temporada, el equipo que menos nómina salarial tenía eran, o sea, con los que arrancaron con menos dinero fueron los Reyes de Tampa Bay.
Sí, sí, claro.
El último, sí. Menos de $50 millones. Y mire dónde están.
No, pero bueno, tienen una maquinaria de escoger jugadores, de seguir jugadores. No están en el lío ese de que si tengo un pelotero lo voy a votar. Y yo creo que Oakland ha llegado a un ciclo, vamos a ver el Oakland a final del año, que ha llegado Cana, ha llegado Olson, ha llegado Chapman. Ya cuando estos peloteros lleguen a un cuarto año, los cambiarán, como hicieron cuando le llegó los 4.
Se hacen impagables.
Olson va a recibir un dineral, igual que Chapman.
En esa derrota de Kansas City contra los Atléticos de Oakland, hace literalmente 5 minutos, el cubano Jorge Soler conectó un hit en 5 turnos al bate. Pero no fue el único. En realidad, Kansas City solamente conectó 4 imparables en este partido en 11 entradas. 2 de ellos fueron de Gordon, así que se pueden imaginar. De cualquier manera, Jorge Soler continúa bateando 258. Hoy se ponchó 3 veces. Nadie es perfecto. No puede jonronear todos los días, ¿verdad?
Definitivamente. No, y podemos también decir que está buscando jonrón.
Ah, además, sí. O sea, con esa cantidad de jonrones, los ponches como que...
Totalmente. Eso ya no, y probablemente el equipo le haya dicho, oye, haz lo que tú tengas que hacer.
Y tú mencionaste a Caña, ese fue el que acaba de impulsar la carrera de la victoria para los Atléticos.
Ese es el grupo ese que ellos han tenido, que lo han sacado maravillosamente. Señores, hablando de los Yankees de Nueva York, que han tenido lesiones toda la temporada, hoy reciben una lesión ya para el resto de la temporada de un individuo que estaba regresando de una lesión, y es de Jim Betances, que se fractura parcialmente el
talón de Aquiles.
El talón de Aquiles, celebrando que había punchado a un individuo.
Exactamente, empezó a bailar.
Y eso me trae a mi colación las celebraciones que le han costado a individuos. Claro. Y quién más que en el mejor momento de su carrera.
Hay una que nos toca de cerca.
Kendry Morales ese año estaba, si no hubiera ganado el jugador más valioso, estaba ahí para ganar y llegar a home, brincar y desbaratarse la...
Se desbaratarse la carrera.
Y Betances tiene eso que dice que es parcial, ¿ok? El talón de Aquiles es algo que tiene que funcionar todo el tiempo con él. Y va, la salud del talón de Aquiles va inversamente proporcional al peso que le pongas arriba. Y este tipo es un gigante.
6'8".
Es 6'8", lo que pesa. Tú tienes un solo talón de Aquiles. Por eso es que los individuos que toman esteroides, que son corredores, se le parte el talón de Aquiles, porque se desarrollan los gemelos tan grandes y el ancla del talón de Aquiles los arranca. le pasó a Juan Torena.
Bueno, pero para eso es el talón de Aquiles, ¿no?
Exactamente. O sea, justamente. Pero tú no
es
puedes,
la parte
tú,
más débil.
Tú tienes que ir con todo, ¿no? Y entonces, la época de oro de los esteroides, mucha gente se lesionaron.
Sí, claro, sí, claro. Ciertamente, es como dice Rafael, los tendones de manera general son los que sufren esa...
No, sí, porque el tendón está parado.
El tendón para hacer, no crece con el esteroide, lo que crece el músculo.
Ni tiene, tienes que pegarlo, hacerle un empalme, que se llama, uno arriba del otro y coserlo. Eso no se puede pegar porque no cicatriza ni nada. O sea, que te queda más corto. El guajiro, tuve que caminar medio gambado, como decimos nosotros científicamente, es porque se partió el talón de Aquiles.
Y en la,
hoy, los esteroides, guajiro era el esteroide.
Y hablando de las lesiones sorpresivas, no, ya estamos hablando, ¿se acuerdan cuando Carlos Correa, un señor dándole masajes, le montó el músculo y se quedó con el músculo montado?
Eso es lo que en inglés se conoce como deep tissue massage. Masaje profundo muscular. Tiene que haberle llegado
un mecánico. Ese fue un mecánico, no era un masajista.
Le dio masaje con una llave inglesa.
Óigame. Y Salvador Pérez, que estaba tan contento de haber firmado el contrato y llevando las maletas para su casa. ¿Subiendo?
Ah, sí, sí.
O sea, las lesiones son las cosas más...
Sí, porque es algo imprevisto.
Pero, ¿ustedes han visto estas celebraciones en home plate cuando alguien impulsa la carrera de la victoria en extra innings, que le caen encima, no solamente al que impulsa, al que anota también, y le tiran hasta la hielera encima y se le monta a todo el mundo? Eso es una cosa relativamente nueva en la pelota, porque hace 30, 40 años yo no veía
eso.
No.
Eso era muy...
Yo creo que ni había hielera, ¿no?
Eso se veía mucho... En el colegial, en la universidad.
Claro, los muchachos.
¿Dónde la universidad, creo que fue Stanford o la Universidad de Southern California, en una celebración, el mejor pitcher de ellos lo perdieron porque ganaron, celebraron y el hombre no pudo pichar en la Serie Mundial?
O sea, que se puede decir que con esa celebración no hace falta rivales.
Sí, no.
Y como se lesionó Kendry Morales, fue cuando pisó el home plate y le cayeron 20 encima.
Exactamente.
Ahí mismo.
Y lo vencieron.
Así mismo.
Sí. Y se ve el rostro, en los videos se ve el rostro de dolor y todo el mundo celebrando. Es una cosa bien rara.
Yo por eso le tengo cuidado con ustedes a la hora de celebrar. Los mantengo un poco separados.
Juramos, bajo juramento, no te vamos a caer arriba.
Ustedes saben por qué Edwin Encarnación siempre corre las bases con el brazo hacia arriba, así. Dice el guajiro Peña que eso es para que nadie le caiga encima.
Pobrecito.
Felicitándolo y no lo lesionen. Va con el brazo
Pobrecito,
hacia arriba.
Se lastimó y no puede jugar más. Así, yo quería mencionar algo de los peloteros que están liderando en todos los departamentos. El caso de Denver, ese gran pelotero de Boston, está liderando en carrera anotada y empujada. Y Mike Trout y Jorge Soler ni los mencionan. ¿Por qué? Porque los equipos están desbaratados en último lugar. Lo de Soler es un escándalo. Y van a tener números, yo no sé, la prensa va a votar. Cuando voten vamos a ver lo que pasa. El caso de Alonso es distinto, el equipo está fajado, de verdad, y él está haciendo lo posible. Hoy parecía que los Mets estaban destrozados, y sin embargo vinieron de atrás por el jonrón de él y ganaron. Quiere decir que la presión, no, yo mencioné de la presión, no tiene presión ese muchacho, no sé, tiene un talento que mete miedo eso, ¿no?
Y ustedes bien
que... Y faltan 8 juegos nomás, acuérdense.
Lo bien que está jugando Milwaukee sin Christian Yelich. Volvieron a ganar anoche, es impresionante.
Y el día que se lesionó, todo el mundo pensó, se acabó Milwaukee.
Así mismo, la prensa decía, se acabó.
Pero Mustakas ha bateado muy bien, Ryan Braun conectó Grand Slam y luego el día siguiente impulsó dos carreras más, está bateando 400, así que este es el momento cuando tiene que haber otro pelotero que dice, está bien, está lesionado el jugador más valioso, pero yo voy a ser el que voy a recoger a este equipo.
Bueno, en el caso de Arenado, los últimos juegos, mete miedo lo que está haciendo ese hombre, y Puig, desgraciadamente...
Ayer tuvo 3 hits, Puig, incluyendo un doblete.
Desgraciadamente Puig está haciendo todo lo posible, pero con Chicago eso, olvídate, no tienen ayuda ninguna, así que...
Ahora que lo mencionaste, Guajiro, ayer Puig conectó 3 hits, un doblete contra la cerca, impulsó carrera y Cleveland salió airoso, así que...
Sí, Cleveland ahí fajado por el comodín.
Sí, doblete número 26 y carrera impulsada número 78 para Puig anoche.
Y Puig tiene 107, 108 carreras empujadas.
No, ese es Abreu.
78.
Tiene 118, 119, Abreu, ¿no?
No, Puig tiene 78. 78. Y batea 260, Puig, incluyendo los 3 hits de ayer.
Abreu tiene 119 impulsadas y es el líder de la Liga Americana desde hace ya algunos días para acá. Entrando en la carrera por octubre, o sea, sin duda es la más... la división más cerrada, la más que más caliente en estos momentos es la división central de la Liga Nacional. Ahí están los Cardenales de San Luis que van al frente de esa división. Y a dos juegos y medio están empatados los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago. Para que se tenga una idea, ¿cómo se va a desarrollar esto en los próximos días? Bueno, los Cardenales estarán jugando contra los Cachorros de Chicago, y eso será en Chicago. Es una serie a cuatro partidos. Eso, ahí puede decidirse casi todo. Pudiera ser.
Hay dos series.
Los Cerveceros de Milwaukee van a estar jugando, recibiendo a los Padres de San Diego, serie de dos partidos, y después juegan contra los Piratas. Tienen tres. Estamos hablando de las series venideras aquí, las más próximas. Mientras los, bueno, ya decía lo de los Cachorros que tienen contra los Cardenales. Esa variante, esa serie de Cardenales con Cachorros de Chicago, de pronto le puede dar la vuelta.
Porque después termina al final Cachorros en San Luis. O sea, tienen que jugar siete juegos. Ahí está la división.
Ahí está decidido.
En esos siete juegos está la división. No sé si Milwaukee se podrá colar en ella. Chicago tiene que ganar de los siete, tuviera que ganar por lo menos cinco. No, yo te diría que tiene que ganar seis. Por eso es que en este momento San Luis está montado en una situación muy, pero muy, 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 muy buena.
En el caso de los Cerveceros, Milwaukee está jugando en San Diego hoy y mañana. Jugando contra San Diego, quiero decir. Después recibe a los Piratas, una serie de tres partidos. Después se va a Cincinnati para tres juegos. Y termina en Denver contra los Rockies tres partidos más.
Milwaukee yo creo que de los tres es el que mejor tiene. Pero está, como digo, están a dos juegos y medio. Si San Luis, de los 10 juegos que quedan, ¿cuánto le queda a San Luis si le quedan 10 juegos? Si San Luis, en mi opinión, gana tres partidos, y esos tres partidos son contra el equipo de Chicago, ellos no tienen problema. No tienen problema, van a ir a... Porque ya, te estás hablando que lo sacas a 9. O sea, si pierdes los otros cuatro, solamente vas a perder un juego. Yo creo que San Luis está sentado en una situación extremadamente buena. Vemos a Washington que está en el otro lado. Washington también tiene buena situación. Todos los equipos están.
Yo estaría dando a Washington como que entra. O sea, la otra batalla, lo que resta se lo está repartiendo en el centro, en la división central.
No, y yo no creo que los Mets, bueno, ni los Mets y Filadelfia tienen oportunidad matemáticamente, pero yo creo que hay tantos equipos por delante de ellos que le va a ser bien, bien, bien difícil. Yo no sé, Pepe, qué es lo que tú piensas, pero...
Yo creo que los Cardenales van a ganar la división. Y yo creo que en Milwaukee, Alguajiro Peña estaba hablando justamente de esto en abril, Milwaukee se va a colar otra vez en la postemporada. Y no sabemos, a lo mejor requiere un juego de playoff, pero lo van a hacer.
Porque la cosa es, mira, al final del día es, ¿quién va? ¿Va Chicago o va Milwaukee? Porque los Cardenales tienen ligeramente mejores chances.
Como el año pasado, que tuvieron que jugar un juego de playoff para ver quién iba a ganar la división y quién iba a ganar el wild card. Y
acá ganó, yo estaba mencionando el caso de los Atléticos. Ha sido increíble lo que han hecho después del juego de estrella. Y el otro equipo de la Liga Americana, los Indios de Cleveland, quítese el sombrero. Perdieron los dos mejores peloteros que tenía. Encarnación lo perdieron. Y sin embargo, después del juego de estrella han estado ahí y están fajados para ir. Correcto. Y cuidado.
Y si se puede,
el caballo loco llegó y le ha ayudado bastante, ¿sabes?
Y mencionar brevemente lo que hizo Gio González anoche, el cubano-americano zurdo de Hialeah, que es amigo de nosotros tres, lo conocemos muy bien, lo hemos entrevistado 10 veces. Lanzó 3 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, 4 ponches, y él no cargó con la victoria, pero gracias a él, los Cerveceros de Milwaukee ganaron el partido 3-1, porque él lanzó 3 innings casi perfectos para el equipo de Milwaukee.
Alguien me tiene que explicar. ¿Por qué Milwaukee dejó ir el año pasado a Gio González? La carta, Gio González en este momento es el veterano zurdo que tú quieres. Todo el mundo está buscando un zurdo. Todo el mundo está buscando, y Gio González, los números de Gio González. Señores, Gio González ha ganado 130, 132 juegos y ha perdido muchísimos menos. O sea, es un lanzador ganador, un zurdo que siempre está listo. Cuando es... Se lesiona muy poco. Yo sé que se ha lesionado en los últimos años, pero se lesiona muy poco. ¿Y cómo le paga Milwaukee? Milwaukee le paga dejándolo ir libre.
Te voy a contestar por qué. A mi juicio, es un poquito inconsistente. Un día te lanza 6 entradas fenomenales y el día siguiente lo sacan a batazos en el segundo inning.
Pero tiene una cosa buena. Y te voy a decir que hay peloteros que tienen ángel ganadores. Gio González, cuando le batean,
sí,
el equipo le batea. O sea, hay lanzadores que son buenísimos y no tienen esa suerte.
Bueno, y con ese ángel ganador aquí en Alduro y Sin Guante nos vamos a una pausa de noticias.
En breve regresamos con más de Alduro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guantes. Vamos con titulares que usted podrá escuchar más ampliadas las noticias. A las 8:00 de la noche, el sentenciado a 3 años de prisión de libertad con internamiento, activista pro derechos humanos cubano Yacer Rivero Boni. Notablemente está debilitado, se encuentra el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple este miércoles 38 días en huelga de hambre, reclamando a las autoridades cubanas que dejen de impedir la salida del país a quienes disienten de su política. Entre tanto, el subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresa su inquietud por medio de Twitter por la salud del opositor cubano Guillermo del Sol y exhorta al gobierno cubano a que respete los derechos del pueblo. Amnistía Internacional exhorta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una comisión para investigar los crímenes perpetrados por el gobierno de Venezuela, y el presidente Donald Trump ordena más sanciones contra Irán mientras Arabia Saudita prepara evidencia sobre ataque a sus campos petroleros. Más detalles de estas noticias en el breve de las 8:00. Y seguimos ahora con más deporte al Duro Sin Guantes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Muy buenas noches, seguimos acá Al Duro y Sin Guante. Rafael García Toledo, Pepe Lacayo, El Guajiro Peña, Chambi Campos, Víctor Fabián González se incorpora a las 8, un servidor Bobby Salamanca Jr. Bueno, vamos a pasar muy rapidito para ver cómo van los partidos que se están jugando en estos momentos. Comenzamos con lo que ya terminaron, y es que los Nacionales cayeron ante los Cardenales 5-1. Los Mets le ganaron a los Rockies 7-4, y los Atléticos en extra inning superaron a los Reales 1-0. También los Diamondbacks le ganaron 5-4 a los Marlins, eso fue allá en Phoenix. Partidos que se están jugando ahora, en la tercera entrada los Angelinos están superando a los Yankees 1-0, un partido que se juega en Nueva York. Los Marineros le ganan a los Piratas en Pittsburgh 2-0, mientras los Azulejos y Orioles van empatado a 0. Este partido recién ha comenzado. Los Tigres y los Indios también con empate a 0 en la segunda entrada. Gigantes y Medias Rojas, bueno, los Gigantes le están ganando 3-0 a los Gigantes en la parte baja de la primera entrada. Los Phillips 0-0 con los Bravos, mientras tendremos otros encuentros a partir, bueno, desde las 7:40, en un solo minuto estarán iniciándose el encuentro entre Padres y Cerveceros en Milwaukee. También los Medias Blancas irán contra los Mellizos en Minnesota. Y los Rojos juegan contra los Cachorros en Chicago desde las 8:05. A las 8:10, los Rays contra los Dodgers en Los Ángeles. Y a esa misma hora, pues, empezará el partido entre Rangers y Astros. Será en la ciudad de Houston. Y hablando de temporada, y de esta temporada en particular, hay que hablar de jonrones. Y los equipos que más jonrones han pegado en esta temporada, en esta contienda que aún no ha terminado y que ya se rompió el récord histórico para una campaña. Bueno, los Mellizos de Minnesota son los que van a la cabeza con 289. Después le siguen los Yankees con 287 jonrones. Houston va de tercero con 265. Y los Dodgers van de cuarto con 261. Pero ¿saben quién es el quinto? Atléticos de Oakland, 246.
Increíble.
O sea, estamos hablando de la postemporada, no hay duda de eso.
Eso es la temporada. O sea, que el jonrón. Y cuando llega a Minnesota, vemos que Minnesota impone un récord con 5 jugadores con más de 30 jonrones: Miguel Sanó, Nelson Cruz, Max Kepler, Eddie Rosario y Mitch Garber. 5 jugadores que han dado más de 30 jonrones. Y cuando tú estabas leyendo los números de los 5 equipos, hay 4 de ellos. Ya los Yankees y Minnesota rompieron el récord de los Yankees del año pasado. Pero los Dodgers y Houston están a unos jonrones de romper el récord de los Yankees del año pasado.
Sí. Y ahora que mencionas esto, este servidor escribió un artículo a finales de junio que se llama en la página digital nuestra de Radio Martí Noticias.
Yo pensé que había pegado
un jonrón. Yo pensé que había dado un jonrón también.
En la secundaria de Iván. Bueno,
dichoso tú,
este servidor da la casualidad que escribió un artículo en nuestra página digital cuando yo lo veía venir esto de Minnesota. Y en el artículo puse: el coach de pitcheo de los mellizos, James Rosson, es un caballero que nunca ha tenido ni siquiera un turno al bate a nivel de grandes ligas. Esto lo saqué de la página oficial de Minnesota, ¿ok? Y nunca fue nada el otro mundo en los pocos partidos que jugó en las ligas menores. Sin embargo, es el coach de bateo de un equipo que está entre los mejores en la liga en varias categorías ofensivas.
Y no es la excepción. O sea, por lo general he visto que los buenos coach en el béisbol, hablando de béisbol, los buenos coach no fueron buenos peloteros. Puede que se dé alguno por ahí, pero el maestro, la pedagogía y la ciencia de la enseñanza es una cosa.
¿Y quién es más?
Charlo, quizás es uno de los grandes maestros, no fue un gran bateador.
Y en ese mismo artículo, Wes Johnson, el coach de pitcheo de los mellizos de Minnesota, cuando yo le pregunté al guajiro: oye, ¿tú conoces a este hombre? ¿Quién? No, el guajiro Peña, que conoce a casi todo el mundo involucrado en la pelota profesional desde la década de los años 60, ¿sabe quién?
Por involucrarse.
Y dice: ese no lo conoce ni en su casa, fue lo que me dijo el guajiro Peña. Fue su respuesta cuando le pregunté por Wes Johnson, y eso que el guajiro Peña conoce quién es o quiénes son o ha oído de casi todo el mundo en la pelota hoy en día. Ese es el equipo de Minnesota.
Bueno, es que esa es la pelota.
Y el manager, Rocco Bardelli.
Rocco Bardelli, que fue una serie mundial con Tampa Bay.
Con Tampa.
Que según
me... Tú sabes que ustedes han oído hablar todos de la Liga Mendoza, ¿verdad?
Sí, ¿cómo que no? Esa es la liga que nadie llega a 200.
Bueno, pero ¿qué hizo Mendoza? ¿Cómo se llama? Mario, ¿no?
Mario.
Mexicano
Mario
era, ¿verdad?
Mendoza, ¿no?
Sí,
mexicano.
Sí, bueno, ¿tú sabes lo que hacía después de que dejó de jugar activo?
¿Qué?
Era coach de bateo.
Mira cómo es la vida.
¿En serio?
Sí, no me estoy acordando.
Mira, me voy a poner yo también. Voy a empezar a ser maestro de pintura.
No hay que exagerar, Charlie.
Mira, óigame.
Pero es que no cualquier equipo en las grandes ligas que tiene un coach de bateo que nunca ha jugado un partido en las grandes ligas, por el amor de Dios, no es cualquiera. O sea, generalmente uno contrata gente que por lo menos ha estado ahí.
Que tenga noción, pero en este caso nunca. Pero, vaya, al mismo tiempo, el señor debe haber jugado pelota o debe haber manichado en algún lugar, me imagino, ¿no?
Dice que jugó en las ligas menores. Ah, tú estás hablando de Rocco Baldelli,
no,
o el coach.
Jugó en las grandes ligas, sí. Estás hablando del coach de...
No aparecía mucha experiencia por ahí tampoco.
Aunque también estuvo, Tony Oliva estaba no estaba de coach de bateo, pero Tony Oliva estaba ayudando...
Sí, en general.
En general.
Sí.
Hace unos años atrás, cuando trajeron a Barry Bonds a trabajar con los Marlins, todo el mundo, los fanáticos, esto es cierto, esto todos los fanáticos en el estadio decían: ahora sí la vamos a pegar. Pero si en el que iba a batear no era Barry Bonds.
Era Barry Bonds, y le costó trabajo. O sea, tuvo problemas con ciertos jugadores que no le gustaba de la manera que Barry Bonds le decía las cosas.
Fue un fracaso completo.
Para ponerlo como va.
Exactamente. Hay lo siguiente, las estrellas tienen una dificultad en ser coach después, que es que se pasan el día jugando. Los mejores son los que están en el banco viendo el juego y hablando con el match. Esos son los que aprenden más. Por eso casi todos los managers, casi todos, no es así, pero casi todos, eran mediocres en a la hora del juego, ¿no? Y las estrellas hemos visto tanto que han llegado. Por ejemplo, Ted Williams fue un tremendo fracaso.
Los catchers tienen más chances.
También, pero se lleva el juego. Ese es un poco manager cada día, ¿no?
Exacto.
Y está de frente al juego, es el único que está de frente al juego.
Señores, quiero hacer un paro aquí y saludar a un oyente que llamó para dar las gracias. El señor Oreste de la Noval, del pueblo de Cantarranas, recibió uno de los libros que se obsequiaron aquí, y él llamó para ver a quién tenía que darle las gracias. Y yo le dije que fue al equipo de Alduro y Sin Guante. Así que, Orestes, gracias por haberte comunicado, muy, muy claro. Gentil, ¿no? Y que lo disfrute, que disfrute mucho el libro.
Ahí debemos... Se va hacia para afuera ya en el tercer inning.
Es que suda mucho. Ese es un problema que van a tener los Yankees definitivamente. O sea, esa, la rotación a, la de abridores.
Es su segunda apertura consecutiva que no termina el tercer episodio.
Y le aplauden cantidad, ¿tú sabes?
Mira, sí, la gente de pie, mira, una ovación, lo están, sí. Bases llenas. No termina el tercer inning, hay una ovación en el Yankee Stadium.
Porque ese es un sitio donde se festeja cualquier cosa. Ahora, habrá que ver cuando se ponga, ¿cómo
bueno,
se dice?
Aquí está hablando como si se fuera ya...
A retirar, de sí, una vez, sí.
Da la impresión. Sí. Cuando entre ya la postemporada, pues... esa rotación de los Yankees le va a dar mucho dolor de cabeza. O sea, enfrentándose al equipo de Houston, los Astros que tienen tan bien cohesionado ese equipo, tan bien equilibrado, que tiene tanto balance entre lo que es picheo y lo que es ofensiva, es esperar que haga mella, o sea, en una serie por el banderín de la Liga Americana contra los Yankees.
A Joe Girardi decía una cosa y tiene razón. Y si tú no sabes, le dice el otro, tú no sabes que hay los Yankees y los Mets. Siempre han tenido peloteros, bueno, el caso fue que los Mets pusieron 30 pies más cerca, la cerca, para que Nai, la tercera base, rompiera el récord. ¿Y quién se favoreció de eso? Alonso. El jonrón de hoy hubiera sido out. Y sin embargo, para que tú veas, Nai.
No, tú estás diciendo David Wright. No, él dice David Wright.
Sí. La cerca era 375 y ahora 330. Pero se lo hicieron para la tercera base que se lastimó y no ha podido jugar más nunca.
David Wright.
El fenómeno del equipo de los Mets. El béisbol tiene cosas, ¿verdad?
Correcto.
Increíble.
Es verdad, él se quejó, movieron la cerca a 10 pies, entonces se lesionó y entonces Pete Alonso ahora es el que se ha beneficiado.
Pero con, vamos a decir, Pete Alonso, yo creo que de 330 no ha dado ningún jonrón. Porque inclusive hoy los dos fueron de más de 400 pies.
Pero es que los batazos estos kilométricos están a la orden del día. O sea, antes era muy difícil ver, o no era usual ver un batazo de 440 pies.
También.
440 pies.
¿Qué pasaría si jugara,
eso hoy está todos los días?
Si jugara con los Cubs de Chicago, ¿cuánto metería?
Sí. Bueno, sabe Dios. ¿Eh? Hay una cosa que el otro día estuvimos especulando todos sobre la causa de los jonrones. Este coach que llamó el otro día
de una... Michel Arronte.
¿Eh?
Michel Arronte.
Michel, esto habló de la mecánica del swing. Todo el mundo está lanzando. La prueba es la cantidad de ponches que hay. ¿Okay? Los ponches siempre han ido directamente proporcional a los jonrones. O sea, una cosa, no sé cuántas cosas otras intangibles habrá, pero hay algo que es seguro. Que es que están haciéndole un swing distinto.
Sí, definitivamente. Okay. Es verdad que la proporción, que es inverso la proporcionalidad. O sea, si aumenta los jonrones, o sea, directamente proporcional, aumenta los ponches.
Sí.
Porque disminuye el contacto con la bola. O sea, el bateo de tacto se va al piso en ese caso. Ajá. Y los promedios de bateo han sido los mismos.
Ayer nos fuimos en eso. Nos fuimos con los promedios de bateo de que todos los años son 11 o 12 por liga. Y así mismo está este año, 11 o 12. Y van a terminar más o menos 11 o 12.
Sí, pero no son los mismos siempre.
No son los mismos, pero con la excepción de los superestrellas, que siempre bueno, hay uno sí. O dos.
No, lo que se promedia en la liga.
Pero la liga.
La liga promedia 250, 250 y pico, 240 y pico.
Ahí está, eso es lo que promedio, sí. Eso... O sea, lo que te está diciendo es que siempre hay un grupo de gente que tiene ese porcentaje. Que terminan sobre 300. Y eso no ha variado mucho.
Eso no, okay. Es que porque es que la pelota te castiga. Sí. O sea, la pelota te castiga. Tú tienes que ir, por lo menos tienes que fallar, vas a fallar mínimo 7 veces.
Sí, de 10.
De 10 veces. De 10 veces vas a fallar.
Ay, si fallas 7 de 10, eres un buen estrella. Bateador.
Sí. Eres una gran estrella. Pero bueno, también señores, ayer se dio que Caban Bello se unió a su padre en batear el ciclo. Solamente dos padres e hijos han bateado para el ciclo, que es una de las cosas sumamente difícil. Es más, creo que hay menos ciclos que juegos de... Hubo una época...
Pero que no, había... sí, es menos que no hino run.
Que no hino run. Sí. Y mismo que su padre, Craig Biggio, lo hizo contra el equipo de los Colorados en el año 2002. Y entonces 17 años después lo hace ayer él frente al equipo de Baltimore. Una hazaña tremenda. Y el último fue un triple. Tuvo que batear un triple en la última vez que vino al bate. Los ciclos son...
Y como el triple es difícil, tú tienes que tener dos cosas para el ciclo. No lo vas a conseguir con eso, pero tienes que tener velocidad y buena suerte.
Sí, y si no, porque batear un triple es lo más difícil. Sí, o sea, la bola tiene que colocarla donde tiene que ir.
Claro.
Y hay que correr.
Y cuando la cerca es más cerca, como dice el güero, es que esto es más difícil.
Es más difícil todavía porque está la cerca seca. Claro. Yo me recuerdo que hace como unos 10 años se dio el primer ciclo puro. Y creo que fue Gary Williams, uno de ellos, sí, que la primera vez que vino al bate dio un hit. La segunda vez batió un tuve, sí, y después vino un tribe y un jonrón y me lo sentaron. No había pasado jamás, porque son cuatro las cuatro cosas que tienen que pasar, pero pasaron. También tenemos que, ayer hablando de familias, Mike Yastrzemski, el nieto de Carl Yastrzemski, el gran estrella.
¿El guajiro lo ponchó?
De Boston. Pues su nieto ayer, 36 años después, da otro jonrón en el Fenway Park. La historia del padre de este muchacho es bastante triste. Fue un alcohólico, fue un buen pelotero. O sea, el hijo de Carl Yastrzemski, que inclusive estuvo alejado de su padre, pero sin embargo el muchacho, el nieto, que lo, él fue el que lo, no lo crió, pero estuvo de guía, está en las grandes ligas. Así que, ayer dos motivos familiares.
Vamos a decir, curiosidad familiar.
Dos curiosidades familiares, me gusta esa porque es que son dos...
¿Y el padre de este muchacho se murió?
Mike Yastrzemski falleció.
Si no fuera el hijo de Yastrzemski y el padre de Yastrzemski.
Ese nunca fue nada. Fue cuarto bate en Florida State y fue un gran pelotero. Y de aquí de Fort Lauderdale. Pero nunca
bueno, Connie Mack, tú sabes que el viejo Connie Mack de los Atléticos de Filadelfia, que tuvo 53 años de maestro porque era el dueño. El nieto de Connie Mack fue senador aquí. Y un día, en una fiesta, una recepción que había, me presentó al padre, que es el hijo del viejo Connie Mack y el padre.
Bueno, acaba de pegar un jonrón a
Judge.
Aaron Judge.
Sí,
y fue un batazo de dos carreras, así que el partido contra los angelinos empata a dos. En estos momentos se está jugando la parte baja del tercer inning. Rafael.
Y entonces el hombre, cuando se presentó, dijo: yo soy el hijo de Connie Mack y el padre de Connie Mack.
Sí, él
se llamaba Connie Mack también, pero no era un tipo famoso.
No, es que a veces, Rafael, es que a veces no hay nombres de dónde escoger y hay que poner el mismo y el mismo.
Bueno, los cubanos tenemos mucho eso, ¿okay? ¿Tú sabes? Mi hijo es el cuarto Rafael seguido.
Es interesante, estamos hablando del abuelo y el nieto. En la pelota han habido muchos hijos,
sí,
pero solamente han habido 18 grupos de abuelos con nietos. Inclusive hay un cubano.
O sea, saltándose al del medio.
Al del medio. Sí. Tenemos un cubano que es Tarzán Estalea, Roberto Estalea, y su nieto Bobby Estalea, que jugó aquí en el norte de aquí de Miami. Y el Steve Dermar, que su nieto era el segunda base este que está con Cincinnati, que jugó aquí con los Marlins, la segunda base Dietrich.
Sí.
Fue la última. O sea que, pero ahora Yastrzemski es el número 18 de abuelos con nietos. O sea, no, el hijo no, ese salió a la mamá.
Bueno, sí. Para todos los que nos escuchan en Cuba, la verdad es que cuanto a curiosidad deportiva hayan tenido plato abundante.
Hoy ha sido, pero bastante, bastante, bastante abundante. Y eso es lo que, la pelota es interesante porque todos los días trae algo.
Es uno de los juegos más ricos. O sea, no solo las estadísticas que te permiten fantasear de mil maneras alrededor de un jugador que puede ser para unos brillante y para otros pues no servir para nada, tan solo mirando números. sino que además, o sea, cuando te sientas y aprecias el juego y lo estás viendo, eres capaz de ver cosas que no se ven tampoco en los números. Como poníamos el ejemplo de un ponche. O sea, un ponche puede parecer igual, pero no es lo mismo según la cara del bateador como sale del cajón de bateo. Bueno, quisiera volver aquí a las estadísticas, hablando de ellas, y a los líderes. ¿Cómo están los departamentos o los principales departamentos de líderes en las grandes ligas en estos momentos, que ya se está acabando la temporada regular? En la Liga Nacional, Christian Yelich, que está fuera por lesión, está promediando, o sea, promedió para 329, eso se queda ahí, igualado con Marte Kettle, de los Phoenix, de los Arizona Diamondbacks, con el mismo promedio, 329. Por la Liga Americana, Tim Anderson, de los Chicago White Sox, va con 336 a la cabeza. En cuanto a jonrones, en la Liga Americana, Mike Trout tiene 45 y Jorge Soler también tiene 45. Y aquí se da el caso de que Mike Trout está lesionado, tampoco va a jugar más. Y Jorge Soler sigue con el bate caliente. Le quedan algunos turnos más, algunos partidos más, y pudiera no solo convertirse en el primer cubano liderando una al frente de una liga en este departamento desde que lo hizo José Canseco allá por el año 91, creo que fue la última vez.
Pero fue empatado, ¿no? Okay. Fue...
Perdón, está bateando José Abreu en este momento por los Medias Blancas de Chicago con hombre en base contra Minnesota, y en el círculo de espera está Moncada.
Ay, mamá, eso se llama artillería cubana.
y está...
Oh. Doble play. Sí, lo ponchó y aún se gusta, parece, ¿no? Sí. Se acabó el inning, eso se lo puedo decir.
Se terminó el inning.
En cuanto a los jonroneros de la Liga Nacional, si sí, ibas a decir algo, Chami.
Mustaca anoche pegó un jonrón, que fue como dijo Pepe, el jonrón que le dio la victoria a Milwaukee, ¿no, Pepe?
Aquí tengo justamente ese partido que lo estábamos hablando antes. Mustacas volvió a jonronear. Los cerveceros de Milwaukee ganaron 3-1 en ese partido. El catcher Yasmani Grandal no solamente se fue en blanco de 4-0, el cubano se ponchó las cuatro veces que fue a batear. Su promedio descendió a 249, pero Mike Mustakas jonroneó, y ese fue el partido donde Gio González lanzó esas tres sólidas entradas, el zurdo cubano-americano, para que el juego se mantuviera exactamente como estaba. Ahora está bateando Mike Mustakas, que es el alma y corazón de los cerveceros después de que se lesionó Christian Yelich.
Y siguiendo con el asunto de los líderes en la Liga Nacional, en cuanto a jonrones, bueno, está Pete Alonso, el novato de los Mets de Nueva York, con 49 al frente en ese departamento. En carreras impulsadas por la Liga Americana, José Abreu, ya hablábamos que estaba tomando un turno, 119 carreras impulsadas. El segundo es justamente Jorge Soler con 109, así que ahí los cubanitos van al frente en impulsadas en la Liga Americana. En la Nacional, Anthony Rendón, de los Nacionales de Washington, con 119, es el líder. Vamos a los lanzadores. En cuanto a victorias en la Liga Americana, Justin Verlander, ayer justamente se anotó el número 19 de la temporada, al frente en ese departamento en la Nacional, Steven Strasburg, de los Nacionales de Washington, va con 17 en la cabeza.
Que no hemos mencionado a Strasburg para el sayón, señores. Hemos mencionado a todo el mundo, a DeGrom, hemos mencionado a Scherzer, pero Strasburg calladito, 17 victorias.
En cuanto a promedio, a efectividad en la Liga Americana, 2.50. Justin Verlander va a la cabeza de ese departamento. Por la Nacional, a Hyun Jin Ryu, de los Dodgers de Los Ángeles, con 2.35, es el líder. Salvamentos, Liga Americana, Aroldi Chapman, 37. Es el líder en la Liga Americana, Aroldi Chapman, en cuanto a juegos salvados. Mientras en la Liga Nacional, es Kirby Yates, de los Padres de San Diego, va con 40 a la cabeza en ese departamento. Estos son algunos de los líderes de algunos de los departamentos, los más importantes en estos momentos en las grandes ligas, cuando va faltando poquito ya para que empiece la postemporada.
Óyame, un pelotero que fue Jody Mayo, que se casó con una artista bella.
Sí, con Marilyn Monroe.
El señor Justin Verlander no ha hecho muy mal.
No.
Está casado con una de las mujeres más bellas en
y no sé dónde se habrá casado DiMaggio, pero por lo menos Verlander fue, creo que a Italia.
DiMaggio, ¿sí? Se casó en San Francisco, en esa catedral, enfrente del parquecito que da la bahía.
Sí. Frente a la bahía.
Correcto.
Porque de ahí, el padre era pescador ahí.
Sí.
Y sus dos hermanos jugaron también.
Los tres.
O sea, su Don y... ¿Cómo se llama?
Y Vince.
Que Vince jugó para San Francisco.
Y hay muchos que dicen que Don DiMaggio debería estar en Salón de la Fama, cuando tú buscas los números de Don DiMaggio y verlo jugar. Ok. era un individuo que tenía los lentes, los espejuelos más grandes en aquella etapa. Sí. Y sin embargo, era un muy buen bateador.
Tú sabes que estamos, ahora que hablamos
del espejuelo sirve para buscar la bola, entonces, exactamente, ¿no?
Ahora que hablamos del WAR para comenzar este programa, tiene que haber una manera en español de explicar el WAR. De que todo el mundo entienda bien.
¿Sabes que en inglés no sé, está raro?
Sí, está yo quería un artículo y lo explico ahí. Si lo buscan en la página, está.
Bueno, explícalo ahora si quieres. Explícalo ahora.
No, el WAR lo que quiere decir es precisamente el que te comparan con un individuo, como tú eres un individuo, con el promedio de los que juegan tu posición en las mismas condiciones. Ahora, eso tiene tanta variante.
Ahora, ¿cómo establece las mismas condiciones?
Bueno, tienen que supuestamente.
Si el juego está empatado, si estamos en extra innings.
O sea, son los escenarios. Son los escenarios que se dan, o sea, en el partido.
Exactamente. Mira, todo el mundo habla de Billy Beane y el Moneyball, ¿ok? El hombre que inventó la cibernética se llama Bill James, que era simplemente un anotador de las medias rojas del Boston. Y vino con esa cosa. Y lo primero que sacó fue la estadística, que ahora todo el mundo lo acepta, que es mucho más importante el que se envasa mucho que el que mete muchos hits, porque el individuo está en primera base de todas formas.
Pero, y perdona que te interrumpa, Rafael, en esto. Camilo Pascual dice que eso es la cosa más absurda del mundo, porque siempre en la pelota, el hombre que se envasaba, no importaba lo que batara, es lo que le decían el jugador picante. No sé si el Guajiro puede explicar sobre eso, pero él siempre decía, siempre existió el individuo que nosotros sabíamos que se iba a envasar. Para nosotros no era tan importante, y eso es lo que... Y perdón.
No, es cierto, eso ha existido siempre, la estadística que existió. Simplemente la gente no le daba la importancia que tiene. Entonces Bill James, se dedicó a hacer todos esos números, etcétera. Él es el padre de la cibernética. Y entonces lo contrató el equipo de Boston, pero no para que apuntara, sino para que le sacara cuenta.
Pero yo estoy de acuerdo que el porcentaje en base debería de ser más importante que el porcentaje de bateo, porque también entre más picheos tú ves, más cansas al pitcher, más paciente eres con el bate. Y mira, Mike Trout, el pelotero mejor pagado del mundo, tiene promedio en base de 438, por algo será, para que tú veas.
El que tú te envases, no importa cómo tú te envases. Llegaste a la primera base, ¿qué es lo que
sí, todo en la mundo... primera base. El eslogan más importante es suman las cosas,
claro,
¿no?
Claro, porque, sí. Es también ver que el béisbol, si lo miras como se veía hace 40 años atrás, bueno, definitivamente ha evolucionado hasta nuestros días. Entonces está el bateador, pero está el jugador por encima del bateador. O sea, hay peloteros que son buenos bateadores, hay otros que no son tan buenos como ellos, pero sin embargo, tienen otras habilidades como, decía Pepe, poner a trabajar más el pitcher, saber mover al equipo contrario. En fin, una serie de aspectos que ahora comienzan, correcto, a tomarse en cuenta, es que en diferentes numeritos por ahí.
El ser paciente es un arma ofensiva con el bate, porque hoy en día, más que nada hoy en día, que un pitcher raramente te va a lanzar más de 100 lanzamientos. Es un milagro. Si lo cansas, si cada vez que vas a batear son 9, 10 lanzamientos, eso es un punto para tu equipo.
Imagínate un primer bate que le tome 10, el 10% de lo que él va a pichar, ya lo perdió.
Así mismo.
Pero ojo, también esto ha surgido por el problema de la agencia libre y los agentes y los equipos de las grandes ligas que usan todo esto a favor
o
en contra de lo que te voy a pagar. Rafael, tú eres muy buen bateador, pero Rafael, el porcentaje tuyo de envasamiento no va con lo que debería ser. Entonces allá el abogado de Rafael sale y discute otra cosa. Sé que hay mucho, pero muchas cosas en todo esto.
Bueno, estamos haciendo una pequeña pausa y estaremos regresando aquí en Al Duro y Sin Guante. Tenemos pendiente el tema de la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid jugó contra el PSG. Eso fue en París. No le fue bien a los merenguitos. Estaremos conversando sobre eso al regreso.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
¡Ah!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Camagüey 27 grados, aunque la sensación térmica es de 30 y el viento sopla del norte 5 kilómetros por hora. Sentenciado a 3 años de prisión de libertad con internamiento, el activista pro derechos humanos cubano Yacer Rivero Boni y Tomás Cardoso tienen la información.
El activista de derechos humanos Yacer Rivero Boni recibió este lunes en la tarde la sentencia a 3 años de prisión de libertad con internamiento por el delito de atentado, y en clara violación de la propia ley cubana solo le otorgaron 48 horas para apelar, informa Rivero Boni.
Me notificaron por un telegrama de los correos de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar. Las leyes aquí estipulan es que para la apelación tiene 10 días hábiles. A mí me dieron solamente 2. Mi abogada se comunicó conmigo hace unas horas y me dice que de que ella no ha recibido ninguna notificación y de que está llamando a los tribunales y no ha podido averiguar de dónde sale esta sentencia de 3 años.
Hoy miércoles el opositor espera realizar la apelación si algunos amigos que lo están ayudando logran colectar el dinero para el contrato con el abogado, agrega Yacer.
Ya la abogada me dijo cuánto se cuesta hacer el nuevo contrato para la apelación. Estoy esperando que personas que le van a ayudar para presentarme en el bufete y hacer la apelación. Si llega tiempo el dinero, si no, estará firme la sentencia.
Según Boni, de no lograr la apelación, no tiene el propósito de entregarse a cumplir porque considera que han cometido una injusticia en su caso.
Como en el juicio de la víctima, oral, que yo he mostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna situación, entrar a ninguna prisión. Era un prófugo de la justicia cubana.
Yacer Rivero Boni fue detenido y golpeado por la policía el sábado 2 de febrero del presente año en La Habana Vieja, mientras realizaba su labor como promotor de ventas. Fue acusado bajo el delito de atentado con petición fiscal de 6 años de privación de libertad. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. Rivero Boni fue el joven que interrumpió en la transmisión de la cadena ESPN del partido de béisbol en La Habana el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y notablemente debilitado se encuentra el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple este miércoles 38 días en huelga de hambre, reclamando a las autoridades cubanas que dejen de impedir la salida del país a quienes disienten de su política. Su hijo, el activista Adrián del Sol, ofreció a Radio Martí todos los detalles.
Ya, Guillermo, se le ve síntomas ya de mucho decaimiento. Yo ya que son 38 días ya en huelga de hambre. El médico acaba de pasar ahora mismo por acá y la presión la tiene 100,70. Frecuencia cardíaca 89 y la glicemia la tiene 5,9. Se le ve en el cuerpo ya síntomas de una deshidratación ya severa, ya se le ve el cambio en su cuerpo. Él asimila el líquido, pero hoy no ha tomado líquido. ¿Por qué? Porque él argumenta al médico de que está dando deseo de vomitar. Ayer en la tarde ingirió 2 deditos, fueron 3 veces al día, cuando más, 2 deditos de agua. Hasta que, bueno, ya hay que trasladarlo hacia el hospital ya. Yo, preocupado por toda esta situación, como quiera que sea, en un país, en la salud, viendo que este gobierno no respeta la vida humana, y ya que son muchos días ya, la pérdida de peso, ya son alrededor de 27 kilogramos de pérdida de peso total. Expresarle a la opinión pública internacional de que estén al tanto de lo que pueda ocurrir con la vida de Guillermo del Sol Pérez, cristiano, albañil, el cual ya lleva 38 días en huelga de hambre reclamando un derecho justo que tienen todas las personas en el mundo, no solo en este país, y un derecho que está dentro de la Constitución. Al parecer el gobierno quiere tener más mártires en esta nación porque no se inmuta ni dice por hacer al respecto el tema de la salud de Guillermo y de su petición.
Entre tanto, Estados Unidos manifestó preocupación por la salud del opositor cubano Guillermo del Sol, quien se encuentra en huelga de hambre. El subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó su inquietud por medio de Twitter y exhortó al gobierno cubano a que respete los derechos del pueblo. Amnistía Internacional ha exhortado también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear una comisión para investigar los crímenes perpetrados por el gobierno de Venezuela. Amnistía indicó en una carta que más de 53.000 activistas de 131 países desean pedir al Consejo de Derechos Humanos que aproveche esta oportunidad para apoyar a las víctimas de la crisis sin precedentes de derechos humanos de Venezuela. Hay que crear una comisión de investigación que garantice la verdad y la justicia para el pueblo de Venezuela, aseveró Amnistía Internacional. Y el presidente Donald Trump ha ordenado más sanciones contra Irán, mientras Arabia Saudita prepara evidencias sobre el ataque. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González. Seguimos con más y, además, la incorporación de nuestro productor Héctor Carrillo. Seguimos con más deporte al duro y sin guantes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Fútbol, aquí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches, volvemos al Duro y Sin Guantes. Por acá, Rafael García Toledo, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, Chambi Campos. Se nos une Víctor Fabián González, un servidor Bobby Salamanca Jr. Ya lo escucharon, nos vamos hablar del fútbol, de la Liga de Campeones, y es que el Real Madrid visitó al Paris Saint-Germain. Eso fue en París y no le fue nada bien, Pepe.
Nada bien, es más, en este momento lo que están muertos de risa son dos exmadridistas, Ángel Di María y Keylor Navas. Ustedes saben que a Keylor Navas lo vendieron, lo malbarataron hace poco, y Di María, básicamente no lo quisieron firmar hace años. Di María metió los dos primeros goles para el Paris Saint-Germain y Keylor Navas, invicto en su meta, mientras Courtois, el portero que reemplazó a Keylor Navas, tres goles en la jornada.
Déjame decirte lo siguiente. Chicos, buenas noches. La realidad es que a mí no me sorprende lo que puede hacer Di María.
Tampoco.
Dos goles, sí. O sea, los dos goles fueron bien ubicados. Lo dejaron un poquito abierto y una persona que tiene la capacidad de Di María va a saber cómo poner el balón, y por eso fue que le dio el liderazgo al equipo del PSG, ¿no? A mí me parece de que cuando se juegan estos partidos, tú sabes que la localía hace una gran diferencia. La hace siempre. Pero ver a un equipo del Real Madrid que no juegue a una altura de lo que la mayoría de los madridistas esperan, es lo que hasta cierto punto afecta. Y Chambi, incluso usted estaba al tanto de lo que había dicho Zinedine Zidane después del partido.
Sí,
¿Qué le faltó al equipo del Real Madrid?
Intensidad totalmente, dice, nos superaron en todas las facetas del juego, pero la intensidad, que es la que uno espera, no estaba ahí.
Así es. Ahora, dos goles fueron anulados. Uno, de Gareth Bale, porque cuando él estaba dominando el balón dentro del área, le tocó la mano.
Sí.
Él bañó al arquero, anulado. El otro fue de Benzema. Había un fuera de lugar y entonces son goles anulados, señores. Ahora está el VAR. Yo no sé si ustedes están a favor o en contra del VAR, de la tecnología. Yo estoy a favor porque hay mucha más justicia en el fútbol. Y bueno, le anularon dos goles. La realidad es que si no se los hubiesen anulado, hubiesen perdido igual porque ganaron 3-0 el equipo.
3-0.
De
¿Y qué les pareció Courtois? Yo no vi nada del otro mundo hoy con Courtois.
Bueno, ¿qué te puedo decir?
Ese fue el que reemplazó a Keylor Navas, que supuestamente ya no podía jugar.
Sí, pero bueno, a ver, la realidad es que tú sabes muy bien de que nosotros aquí apoyamos a nuestros latinos, ¿no?
Sí.
Keylor Navas siempre demostró tener una gran categoría en la portería e incluso ganó.
Tres veces campeón europeo.
Exactamente, sí. Pero acuérdate, los técnicos son así y Zinedine Zidane, él es el que toma las decisiones.
Correcto.
Y el equipo del Real Madrid tiene un buen arquero, pero Keylor Navas, para mí, también era un buen arquero, el mejor del mundo en su momento. Decidieron hacer el cambio, así es el mundo del deporte. Más nada, Es así, Pepe, no podemos hacer absolutamente
nada. Sí, no, yo comprendo eso. Y te acuerdas que Di María metió ese gol en tiempo suplementario contra el Atlético de Madrid en la final de la Champions League en Portugal hace seis años para darle al Real Madrid la Copa Europea.
De acuerdo, y hay que resaltar, porque esto lo estaba hablando
Salamanca.
Con Bobby. Bobby, lo estaba hablando con
el ¿cómo se llama? El griego.
El griego. Se estaba hablando con
Bobby.
Exactamente, cómo Neymar no iba a participar en este juego por la suspensión que tenía. ¿Te
acuerdas? Ese detalle hay que colocárselo arriba como una cereza en un helado. O sea, Neymar no estaba alineando por el equipo de francés.
Exactamente. Ni tampoco Mbappé. Significa de que este equipo del PSG hizo su labor hoy en casa. Allá en París hizo su labor de defender su territorio y bueno, el Real Madrid dejó mucho que desear. Anteriormente, cuando era un equipo del Real Madrid, aquellos de los fuertes, con un Cristiano Ronaldo, posiblemente la historia hubiese sido otra sin Neymar y Mbappé en el PSG.
Mientras tanto, en la capital española, el Atlético de Madrid empató 2-2 contra la Juventus y no, Cristiano Ronaldo no metió gol, por si acaso. Es lo primero que tengo que decir.
Pero primero, cuando yo vi el 2-2, dije, déjame ver cuántos fueron de Cristianito.
Eso es lo que uno hace, Bobby.
No, ninguno.
Sí, Bobby, pero tuvo la oportunidad, pero a veces la pelota simplemente no entra. Tuvo dos o tres oportunidades claras. Pero, a ver, la Juventus comenzó ganando el partido 2-0. Acuérdense que estaba en Madrid, en el Wanda Metropolitano.
Correcto.
Esto fue en el segundo tiempo.
¿Fue el Atlético que comenzó ganándolos 2-0?
No, fue el equipo de la Juventus.
¿Fue la Juventus?
Significa de que cuando tú empiezas a ganar en un territorio ajeno, eso es una gran victoria. A ver, porque si empataron, ¿qué es lo que usualmente se dice? Y allá de visitante, que el equipo que empata de visitante es como si fuera un triunfo hasta cierto punto. Pero es un poco agridulce para la Juventus porque comenzó ganando. Cuando entonces te dejas empatar un partido que estabas ganando, ya no se siente igual.
Correcto. Y el gol del empate vino en el minuto 90 con un cabezazo también.
Exactamente. Ahora, una cosa que quiero resaltar. La Juventus tiene mucho más experiencia este año porque acuérdate que al Atlético de Madrid se le fueron algunos jugadores clave que tienen experiencia.
Como Griezmann, por ejemplo.
Exactamente.
Campeón mundial.
Diego Godín se fue hace tempito ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El promedio de edad del Atlético de Madrid es de 24 años de edad en el juego de hoy. El promedio de la Juventus es de 29 años de edad.
Correcto.
Solamente datos que hay que mencionar.
Esos 5 años pesan porque...
Pero, por supuesto.
Correcto.
Tiene un peso.
Así
y
es,
habla,
así
y
es.
Habla de la falta de experiencia que debe estar lidiando el Atlético de Madrid, el Diego Simeone en este momento.
Y mira, y empataron.
Y hablando de griegos, ya que Salamanca es griego, por supuesto, según el Guajiro Peña, hoy en Atenas el Olympiacos empató 2-2 con el Tottenham Hotspurs. Víctor, ¿te sorprendió ese resultado?
Claro que sí, porque estamos hablando de un equipo, el Tottenham, que juega en una de las mejores ligas, para mí la liga más competente que existe en el mundo, y resulta ser de que, bueno, pero a ver, se dejan empatar, pero es que estaban de visitantes también.
Sí.
Y entonces, vuelvo y repito, y siempre se da en la Liga de Campeones cómo se puede remontar, especialmente en las semifinales, en las rondas eliminatorias, tú te das cuenta cómo hace una gran diferencia jugar de local. No obstante, uno siempre espera que los equipos con mayor jerarquía, que juegan en una liga mucho mejor, siempre ganen sus respectivos partidos, especialmente en esta primera fase. Significa de que sí, es un poco sorpresivo, pero bueno, el equipo local hizo lo que tenía que hacer.
Correcto. Y para sorpresa de nadie, el Manchester City de Pep Guardiola viajó a Ucrania y aplastó 3-0 al Shakhtar Donetsk.
Así es. Este equipo que el año pasado ganó la Premier League hizo lo que tenía que hacer en este primer partido de esta fase de la Liga de Campeones, ¿no? No hay más nada que decir.
Y el Bayern de Múnich le hizo exactamente lo mismo, pero en casa, al Estrella Roja Belgrado 3-0, mientras que...
Déjame decirte lo siguiente,
sí, cómo
Bayern
no.
dominó de principio a fin.
Sí,
el Bayern completamente dominó a su contrincante.
Yo esperaba un 5-0 en ese resultado. Y por último, el Dinamo Zagreb derrotó 4-0 al Atalanta. No Atlanta, Atalanta de Italia.
Sí, el Atalanta que sabemos que el año pasado estuvo ahí dentro, digamos, de la contienda en la Serie A, porque tiene a unos jugadores clave, especialmente tiene al jugador Duván Zapata, que viene siendo el goleador de este equipo de Atalanta de Italia, pero no pudieron hacer absolutamente nada ante este equipo del Dinamo Zagreb.
Bueno, esto sí, los resultados de la jornada en la Liga de Campeones. Ayer el Barcelona se fue 0-0 en su encuentro.
Contra el Borussia Dortmund.
Contra el Borussia Dortmund, jugando como visitante. Mientras en otros de los partidos...
El Valencia ganó en Londres contra el Chelsea, por el amor de Dios.
Es un resultado de sorpresa, definitivamente.
El Inter, al... sí, como no. No, te iba a decir solamente ya, el Inter empató en casa contra el Slavia Praga. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el fútbol, Víctor?
Sí, bueno, a ver, ya que ya tocaron dos partidos, el que a mí me llamó la atención hasta cierto punto fue el Napoli con el Liverpool, porque el Liverpool es el actual campeón reinante de esta competencia.
Correcto.
Y perdió ante el Napoli. Recuerden que también el Napoli no es cualquier equipo. El Napoli estuvo compitiendo ahí. No iba a ganar la Serie A porque la Juventus le llevaba mucho, pero el equipo que quedó en segundo lugar fue el Napoli. Significa de que el Liverpool no se estaba enfrentando ante cualquier cosita fácil. No obstante, era el equipo campeón.
Correcto.
Entonces, un 2-0 y que no hagan goles puede ser un resultado un poco demoledor.
Correcto.
Para este equipo de Liverpool. Así es. Para comenzar la primera serie y que la pierdan así, es un poco triste para ellos.
Y por si acaso en Cuba les suena el nombre Napoli, es que ahí jugó Diego Armando Maradona y lo hizo famoso a ese club.
Les pregunto, Rafa, usted ha viajado a Italia, a Napoli.
Sí.
Es como un dios Diego Maradona para ellos.
Sí, exactamente. Pero
Bobby, ¿no has viajado?
No,
a Napoli no he ido.
¿No has ido? Ok.
Los napolitanos tienen unos dioses muy interesantes, porque el héroe histórico de allí es Salvatore Giuliano, que era... un bandido de esa zona. Así que
se llama señores, hay motivo en Madrid de esperar, porque dicen que hay un rumor bien grande donde se está hablando de que Kylian Mbappé puede ser que termine en Madrid siempre y cuando se haga una transacción donde solamente lo puedan vender de vuelta. No un préstamo, pero si no venderlo. Ya aparentemente ya entregaron 40 millones de euros para mirar la transacción.
Pero esos 40 millones como para reservar la silla donde lo vamos a poner a negociar.
Para que vean, y dicen que va a ser costaría alrededor de 260 millones de euros la transacción.
Y va a suceder. Yo lo he dicho aquí, que los jugadores de alto calibre siempre terminan en estos clubes grandes como el Real Madrid y el Barcelona. Y al Real Madrid le hace falta un jugador de esta categoría. Y ya Florentino Pérez había aceptado el interés en Mbappé. Significa que es cuestión de tiempo solamente para que el Real Madrid, el equipo blanco, el equipo merengue, tenga a este gran delantero, Mbappé.
¿Qué dice esto para Neymar?
No, bueno, no dice absolutamente nada porque ya está en el Barcelona. No. Perdón, se mantiene.
Lo llevó al Barcelona.
No. Mira qué rápido puse a Neymar en el Barcelona. Se quedó en el PSG. Ya no le queda absolutamente nada. Tan siquiera esta temporada se va a mantener con el PSG. ¿Qué pasará en el futuro? Ya sabremos.
Bueno, pero no tampoco hay muchos clubes así. Bueno, en Inglaterra hay bastante, hay libras esterlinas para comprar también.
Sí, así que, y más para los nuevos dueños, porque casi todos los nuevos dueños son extranjeros. Con billetes fuertes.
Correcto, como el Manchester City, que ustedes saben quiénes son los dueños. Así que,
pero bueno, también, señores, la razón que vimos a Sabatia, que lo estaban despidiendo, era que lo estaban despidiendo por la temporada regular. Lo pusieron a abrir hoy para que le dieran la ovación de... Y ya. Eso es todo.
Para situar el comentario de Chambi, hace un rato vimos que Sabatia salió muy temprano del juego.
Pero con las bases llenas también. Sí. Okay.
Dejó aquello, como se dice, en candela. Y cuando llega el dugout, lo estaban abrazando, todo el mundo lo estaba felicitando. Y la verdad que nosotros no entendíamos nada.
Es solamente para decirle adiós por la temporada regular.
Qué lindo.
Ahora sí.
Bellísimo. Decirle adiós. Y de paso pedirle a Dios, sálvame de este momento.
Otra interesantemente, tuvimos una discusión de que si el basquetbol, no, eso fue el lunes, de que si el baloncesto americano se había levantado, si seguía igual, lo que sea, y quedamos en el consenso de que este equipo necesita las figuras americanas.
Claro que sí.
Y el problema mío, o sea, la duda mía es si la figura americana norteamericana quiere jugar. Y ahora vemos los comentarios de Stephen Curry, que dice que sí, dice, las Olimpiadas, sí, ese es el plan.
Sí.
Eso es muy ambiguo.
¿Ves lo que hablábamos, Víctor?
Muy ambiguo. ¿Va o no va.
Bueno, y para contextualizar, es el problema que está teniendo la selección nacional de baloncesto de Estados Unidos, que si tomamos en cuenta las estrellas que juegan acá en la NBA, o sea, son los mejores basquetbolistas del mundo, es para que esa escuadra de Estados Unidos barriera en cualquier torneo. Sin embargo, las estrellas no están asistiendo, no están jugando con la selección nacional.
Así es. Y bueno, nosotros lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones. Yo he dicho que los jugadores estadounidenses tienen un mayor interés por las Olimpiadas que por el Mundial. Y eso lo demuestran. Ahora fíjense, eliminaron al equipo de Estados Unidos en el Mundial de baloncesto que se realizó en China. Y aquí lo habíamos dicho. Ahora tú vas a ver cómo en las Olimpiadas muchos de ellos van a querer participar. ¿Por qué? Para demostrar que con ellos, con los atletas, digamos, con los deportistas de baloncesto de Estados Unidos de mayor calibre, con ellos sí van a ganar. Pero no hay nada escrito. La realidad es que hoy día no hay nada escrito porque hay otros equipos que vienen jugando desde hace mucho tiempo en conjunto y puede marcar la diferencia. Así que nosotros lo que queremos aquí, en el alto nivel deportivo, es que los jugadores sí se lleguen a comprometer, porque hay que representar a la nación. Ahora, sabemos también, Chambi, yo sé lo que me va a decir, porque se lesionan. Estamos hablando de que hay una temporada de 82 juegos, más la postemporada que requiere de un gran esfuerzo físico. Entonces, yo también entiendo la otra parte de la moneda.
No se lesionan menos que los futbolistas. Y los futbolistas van a representar y a jugar con sus escuadras nacionales.
Eso es un buen punto. Que, bueno, Chambi, usted se iba a manifestar con lo que yo le acabo de mencionar.
Yo regreso a que Estados Unidos sufrió un bajón en el año 1988 grande, que fallaron en las Olimpiadas, lucían como nada, y tomó a un individuo como Michael Jordan decirle, vamos a levantar el baloncesto americano. Y mi pregunta es, porque fíjate el comentario de Stephen Curry. Sí, las Olimpiadas, voy a ir. Ese es el plan.
Pero hay un patrón. Claro. Te voy a explicar por qué.
Pero, Pepe, es que cuando él menciona que ese es el plan, estamos aquí utilizando, no estamos trabajando con un hecho real, porque él no dijo, voy a ir.
Exacto.
No. La realidad es que él tiene que pensarlo por muchas razones, y lo acabo de mencionar. Ellos tienen que pensar si van a dar un 100% simplemente en la Liga Profesional de Baloncesto aquí en la NBA, o si se van a comprometer con, digamos, esta tarea de ir a las Olimpiadas. Yo también respeto eso. ¿Qué iba a decir usted, Rafa?
Bueno, fue bastante categórico con que diga ir, y lo que digo es que las lesiones, dice, sabes, obviamente tocas madera, no quieres que te interfieran lesiones ni cosas así.
Ahí está el punto.
Pero está diciendo que va. Él dice, ese es el plan seguro. Dijo Curry en una entrevista con Raquel Nichols de ESPN.
Bueno, el mal de fondo, y lo vuelvo a traer al fútbol, a colación en este momento. El mal de fondo, en este caso, de por qué no van estas estrellas. Por ejemplo, en el fútbol, la relación que tiene la Federación Internacional de Fútbol Asociado con las federaciones y la manera en que se da esa relación no es la misma cómo se produce entre la Federación Internacional de Baloncesto, Comité Olímpico Internacional y la NBA.
Tienes toda la razón, porque entonces, son entidades independientes. Muy buen punto, porque son entidades independientes. Mientras tanto, la FIFA tiene un gran poder, ¿no? De poder decidir e influir a cada una de las otras federaciones que existen a través
del planeta. Ahora, Corre lo que está es ampliando su currículo. Él dice, he estado en dos equipos con medallas de oro en el campeonato mundial, pero los Juegos Olímpicos son la experiencia que quiero ahora.
Se dan cuenta, el otro día yo aquí les mencioné, pero yo le estaba diciendo aquí, señores, porque es que es relativo en la vida. La realidad es que uno, cuando, hombre, si no tengo una cosa, la voy a querer en un futuro. Por eso fue que lo de José Abreu, yo le estaba mencionando. Yo no creo que él se vaya de Chicago, y no por mezclar arroz con mango, pero es la realidad. Si él se va del equipo de Chicago porque no lo quieren o no lo van a volver a firmar, él tiene, si yo soy él nuevamente, yo digo, bueno, ¿qué me hace falta? Un campeonato. Quiero tan siquiera tratar de firmar con un equipo que tenga la posibilidad de ir por el título. Ahora, sí, de pronto no me voy a ir con el equipo que me pague menos, pero yo tengo que tratar de negociar con tres si es que lo quieren.
Sí, pero yo creo que hay un patrón, si se me permite, en el baloncesto olímpico. Sí. Por ejemplo, en Barcelona 92, ahí estuvo Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Sí. El mundial que se celebró ni siquiera 2 años después, vean la alineación, que no está mal, Okay, Derek Coleman, Joe Dumars, Kevin Johnson, Larry Johnson, Sean Kemp, Don Marley, Reggie Miller, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal, Mark Price, Steve Smith y Dominique Wilkins. ¿Dónde están estos tres?
Okay, pero yo les pregunto, yo les pregunto a cualquiera de ustedes verdaderamente. Ningún equipo de Estados Unidos es para que haya perdido una final de un mundial de baloncesto después que el Dream Team ganó el campeonato, con excepción de que creo que en una ocasión creo que fueron los universitarios. Pero si hablo de los profesionales, es para que no pierdan. Eso significa de que no tienen la intensidad correcta, de que no le ponen el corazón correcto y muchas otras cosas más. Ahora, que los técnicos no hagan lo que hizo Zinedine Zidane hoy con el equipo del Real Madrid, que diga, le faltó intensidad. Ellos tienen que salir y decir, señores, fracasamos. Sí, Estados Unidos tiene el mejor equipo de baloncesto, o sea, la mejor liga del mundo, y tiene los mejores jugadores del mundo. No importa, tienen que representar y tienen que ganar. No queda otra. O de no, es simplemente un fracaso. Es un fracaso. Los Yankees están conocidos en el mundo entero, ¿ok?, por su nombre. Y cada año la labor de los Yankees es ganar el campeonato. Si yo soy el dueño de los Yankees, yo lo considero un fracaso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Lo voy a quitar yo el mérito a los otros equipos? No, que claro, esto no. Es una competencia. No,
sí, competencia. Pero al mismo tiempo, yo lo que estoy diciendo y ampliándolo el punto de Pepe, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, el atleta era totalmente diferente. Porque Michael Jordan dijo, Estados Unidos es el mejor del mundo y vamos a ganar. Y él no dijo, bueno, si las lesiones, no, que si... No. Yo me voy a encargar de llamar a los jugadores.
Claro.
Y llamo a fulano.
Tiene razón.
Tenemos que levantar.
Sí, señor.
Correcto. Sí. Sin embargo, dos años después no estuvo Michael Jordan en la selección.
Porque ya dos años después...
Se aburrió.
Ya lo habían ganado.
Ya no tenía
la labor de ellos era ganar. Y entonces el mismo comité, o el comité americano, que Jerry Colangelo es el que lo tiene desde la época de la Canana, dijo, vamos a seguir trayendo a los estrellas. Y llevó un equipazo que ganó. O sea, Estados Unidos no volvió a perder hasta que le entregó esto a Larry Brown y a Popovich. O sea, Popovich nunca ha ganado.
Bueno, vamos a mirarlo desde el otro lado de la esfera.
A ver.
Si Estados Unidos compone una selección Dream Team con los mejores, año tras año, campeonato tras campeonato, yo no dudo que salgan por ahí a decir esto es muy aburrido.
Bueno, ¿los jugadores?
No. El público siempre gana Estados Unidos. No hay manera que pueda ganar.
No. ¿Por qué no? Bobby, me llama la atención que tú digas eso. ¿Tú eres fanático de qué equipo de Grandes Ligas? ¿Lo puedes decir o
he
tú prefieres?
Algunos, pero me han provocado un dolor en el corazón.
Ok, pero Bobby, dime uno, por favor. Bobby, comprométete con
pasé
uno.
Pasé por los Yankees, fui a Boston en alguna ocasión.
Ok, perfecto. Pero aquella persona, usted es yanquista, Chambi. ¿A usted le molestaría que los Yankees ganaran todos los años? Para nada, ¿verdad? No. Ok, yo soy de todo de Miami, de los Marlins, de los Dolphins, de las Panteras, y yo, si mis equipos ganan año por año, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo.
Sí, pero para el punto que Bobby está diciendo, y yo entiendo...
Recuerda que es un torneo internacional.
Claro. Yo sé lo que tú estás
diciendo. No solo es el público americano.
Pero te voy a decir algo, Bobby.
Me estás hablando de todos.
Como un torneo global.
No, Bobby, claro que sí.
Fíjate, no creo que te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. El mundo entero, a través de los años, se divirtió con una gente que se llamaba los Harlem Globetrotters. Y ver al americano ser el embajador del baloncesto del mundo. Es más, la gente, las personas iban a ver los juegos para ver la grandeza. El equipo ese, y Rafael, tú estuviste en Barcelona, fue el equipo que era intocable como persona. O sea, es más, tuvieron que quedarse fuera de la villa porque eran estrellas de rock and roll.
Único,
yo discrepo un poco.
Entonces, el mundo entero estaba loco por ver a Michael Jordan.
Sí, pero esa era la primera vez.
Exactamente.
Pero la segunda vez.
¿Y la tercera?
Y la segunda vez fue igual. Porque
a la tercera ni el propio Jordan asistió.
No. Ellos crearon. Cuando ellos ganaron la primera vez, ya ellos crearon el que las estrellas iban a venir. Entonces, y óyame, déjame decirte algo. En ese equipo del año 90 y tanto, la estrella se llamó Shaquille O'Neal, porque no un hombre de 300 libras con que se moviera era algo interesante. Entonces, es ver qué trae los Estados Unidos, es ver qué lo trae, o sea, los embajadores y Rafael, tú has estado internacionalmente mucho más que yo. Pero yo creo que Estados Unidos, el ganar, no afecta. No porque está ganando el equipo mío, sino porque yo creo, por ejemplo.
No, pero ya entendí, no, pero
Colombia,
perdón.
Colombia, sí, y por usar. Sí. Colombia sabe que ellos nunca van a ganar el campeonato de baloncesto. Pero los colombianos.
Ah, yo pensé que ibas a decir de fútbol, ¿eh?
No, pero. Pero
cuidado.
Pero. Ajá. Pero al mismo tiempo los colombianos sí dicen, oye, ¿qué traerá el equipo americano?
No, sí, y Perú claro, no ganará. Pero mientras no estemos compitiendo, porque ahora, cuando ya entendí un poco más la pregunta de Bobby, una cosa es verlo desde el punto de vista yo como norteamericano estadounidense, ¿no? Otra cosa es verlo desde afuera. Si no hay competencia en ningún lugar, sí se pierde interés. Porque no me van a decir que si España nunca puede ganar, que si Argentina nunca puede ganar, si Serbia nunca puede ganar, y ya saben que es un hecho perdido. Entonces pierden el interés, señores, esa es la plena realidad. Necesitamos la competencia para poder crear interés. Si no hay competencia, no hay interés.
Pero es que hoy el mundo está alcanzando a Estados
claro,
Unidos en baloncesto. Correcto.
Y lo hemos resaltado.
Correcto. Vamos a ver qué pasa.
Dos al duro sin guante, acuérdate.
Sí, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Al Duro y Sin Guante y regresamos con más del deporte. Estaremos hablando de las grandes ligas en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, aquí el programa del fanático cubano. Bueno, seguimos con la pelota de Grandes Ligas. En estos momentos se están jugando varios partidos. Hay algunos de ellos que terminaron. Por ejemplo, le estoy comentando que unos de ellos, los Yankees y los Angelinos, van empatados en el sexto inning a dos carreras. Hubo un jonrón de Aaron Judge, un batazo de dos carreras de Aaron Judge que igualó ese encuentro. En la parte alta del sexto, los Marineros vencen a los Piratas 4-6, mientras los Azulejos de Toronto caen en Baltimore ante los Orioles 4-1, también en la parte alta del cuarto inning. Los Tigres y los Indios van con empate a una en la parte baja del quinto episodio, mientras los Gigantes le están ganando a los Medias Rojas 4-0 en el quinto inning. Los Phillies pues están venciendo 2-1 a los Bravos de Atlanta en la parte alta de la cuarta, mientras los Padres de San Diego derrotan 2-0 abajo en el tercer inning a los Cerveceros en Milwaukee. El equipo de Chicago, White Sox, los Medias Blancas de Chicago, están superando 1-0 a los Mellizos. Mientras los Rojos de Cincinnati van 0-0 contra los Cachorros en la parte baja del segundo inning. Los Rays de Tampa Bay le ganan 1-0 a los Dodgers ahí en Los Ángeles en la parte baja del primer inning. Los Rays batiéndose por entrar en la postemporada. Los Rangers y Astros 0-0 en este momento. Partidos que terminaron. Nacionales cayeron ante Cardenales 5-1. Los Mets le ganaron a los Rockies 7-4. Los Atléticos en 11 entradas superaron a los Reales de Kansas City 1-0 y los Marlins cayeron ante los Diamondbacks allá en Phoenix, Arizona, 5-4. Guajiro Peña, y tu segmento, tíralo, que estamos esperando por ti.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón, el miñoso señores, que la bola botó.
Bueno, pues hoy aquí no habla más nadie, nada más que el Guajiro. El tiempo que falta me lo comer yo para lo que voy a decir. Así que, suavecito.
Dígame usted.
Te tumbé. Pero bueno, hoy quiero mencionar a los fanáticos del tiempo de antes del béisbol cubano. Y voy a empezar, son seis, cuando eran seis provincias, voy a empezar por dos provincias hoy. Vamos a empezar por la provincia de Oriente, peloteros cubanos que jugaron profesional allá en Oriente. Yoyo Díaz, pitcher. Ozzy Álvarez, segunda base. Adrigal Baró, outfielder. Agustín Bejerano, outfielder. Carlos Blanco y Alberto Blanco, primera base y tercera base. Tony Castaño, outfielder. Chiflán Clark, outfielder. Juan de Lee, outfielder. Carlos y Jique de Sosa, tercera y short. Jugaron los dos hermanos. Pedro Formental, Perico, se puso él y 300. Pedro Gómez, el verdadero nombre lo conoce todo el mundo, por Preston Gómez, queche. Irán González, outfielder. Orlando Leroux, outfielder. Willy Miranda, cuidado con eso. Cierto, Rafael Noble, queche. Napoleón Reyes, segunda base. Witty Quintana, infield. Orlando Peña, pitcher. Silverio Pérez, pitcher. Tata Solís, pitcher. Orlando Marfalan, queche. Diego Seguí, pitcher. Aldo Salvenga, outfielder. Arestónico Corrioso, pitcher. Enrique González, pitcher. Rafael Ripa, pitcher. Alfredo Sala, pitcher. Pedro Almenares, primera base. Chino Hidalgo, shortstop. Luis Morales, infielder. De apodo Jackie Robinson. Y Juan León, outfielder. Por Camagüey, aquí, Rafael, esto para ti. En Camagüey, un señor que se llamaba Oscar Sierra, que nació como pelotero. Y Rafael, al final de esto, me va a mencionar algo. Oscar Zamora, pitcher. Oliverio Ortiz y Roberto Ortiz, dos hermanos, uno pitcher y el otro fielder. Amado Ibáñez, señor Estor. Luis Suárez, infield. Tony González, haitiano, centerfield. Irán González, outfielder. Eduardo Bauta, pitcher. Y Tani Pérez, que estaba en la reserva, empezaba a jugar, había sido firmado por Amendare como reservista, no jugó en Cuba. Pero yo quería mencionar que vienen los peloteros en este momento que van a ser, que están teniendo números, pero números muy buenos para ser mencionados para el hall de la, para el más valioso. Y vamos a empezar por Arenado, tercera base. Pete Alonso, primera base, se llevó el novato del año al seguro. El señor Bellinger, primera base de los Dodgers. Freeman, primera base de Atlanta. Cuña, outfielder de Atlanta. Rendón, con una temporada inmensa, infield de Washington. Suárez, con 46 o 47 jonrones en Cincinnati. Y vamos a ver, este señor se las trae. Ken Marte está liderando en muchos departamentos con Arizona. Christian Yelich, se lastimó, pero tiene unos números grandísimos, pero está lastimado y no sabe. Por otro lado, en la Liga Americana, me parece a mí que este señor se va a ser el más valioso si Mike Trout no puede jugar porque está lesionado. Brantley, del outfielder de Houston. Denver, cuidado con eso, tercera base de Houston. Julito Martínez poniendo números como siempre, como designado. Y Jorge Soler, del Kansas City. Mike Trout, que se lo ha llevado 3 o 4 veces, está lesionado, pero jugó 139 juegos y tiene tiempo. Nelson Cruz, el veterano, teniendo tremenda temporada como designado. Y quería terminar diciendo que pudiera ser que la prensa americana de los Estados Unidos escoja más valioso. Yo estoy escogiendo a Mike Trout. Sinceramente, ya jugó lo suficiente, que se lastimara no tiene, pero esos muchachos tienen buenos números. Así que vamos a ver, Maitreu tiene 139 juegos jugados.
Su equipo,
450 turnos, bate con 46 jonrones.
Pero su equipo no va a los playoffs.
Bueno, pero si él está liderándolo en todos y se lo va a quitar porque se lesionó. Eso no tiene sentido. Pero bueno, así que felicidades para todos y recuerden que el domingo tenemos un juego espectacular. A las 6:30 de la tarde, Filadelfia y el Cleveland Interleague. Los dos últimos juegos de Interleague del equipo de Cleveland.
Fue el Guajiro Peña, sí, quien señor. Al duro y sin guante.
Al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Y bueno, vamos a entrar en un tema ahora que yo tengo que comenzar por decir que conozco muy poco de él, tan solo es el fútbol rugby. Mañana comienza el campeonato del mundo en Japón. Y de lo único que conozco de rugby, voy a confesarlo, una vez estando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, llego a una tienda de souvenirs y me veo una gorra con un cangurito. Me dicen, esa gorra es de un equipo que se llama Springbok. Y digo, ¿es bueno el equipo? Y me dicen, bueno, es como los Yankees en Estados Unidos. Y yo, me convenciste, me la compro.
Iván, antes de que vayas a hablar, permíteme poner las cosas en contexto.
¿Tú estuviste nos acompaña Iván López, que es un conocedor de rugby.
Sí, señor.
Y bueno,
Exjugador.
Exjugador de rugby. Exjugador,
permíteme poner las cosas
glorioso.
En contexto.
¡Glorioso!
Una de las razones por la cual yo decidí invitar a Iván aquí es porque conoce el tema. Pero no me gusta simplemente traerlo por gusto. Lo que pasa es que me gusta atar el presente con el pasado. Porque en Cuba el rugby se jugó de diferentes maneras, ¿no? Y se jugó por muchos años. Desafortunadamente, ustedes saben, muchas cosas se van disipando. Entonces, para aquellos cubanos que no saben de que en Cuba se jugó el fútbol americano y de que el rugby también se jugaba, más que todo en la Universidad de La Habana, es bueno de que traigamos e invitemos una persona que es especialista, que ha jugado rugby, y que nos hable un poco acerca de esta Copa Mundial. Porque una de las cosas que nosotros queremos hacer aquí en Al Duro y Sin Guantes es traerle a ustedes, tan siquiera en una ocasión, hablar de los eventos más importantes a nivel mundial. Es cultura deportiva, señores. Iván.
Es cultura deportiva, sí. El Torneo Mundial de Rugby es el segundo torneo deportivo más grande del mundo. Estoy hablando de deporte único, ¿no es cierto? De un solo juego. Después del fútbol viene el rugby, así que es muy popular. Obviamente las Olimpiadas es un evento más grande todavía, pero estoy hablando de deportes aislados. Y es muy popular. El rugby proviene del Imperio Británico, igual que el fútbol, y está por todo el mundo. Y van millones de personas a ver estos partidos en vivo, y se ha convertido en un torneo enorme. Y es un torneo relativamente nuevo. El rugby siempre fue muy amateur. Todo el mundo jugaba sin recibir salario, pero todo empezó a cambiar en los años 90 y ahora es profesional y solo ha habido 9 torneos mundiales de rugby.
¿Cada cuánto se juega el torneo de rugby?
Cada cuatro años.
Sí. ¿Cuál ha sido la nación que más ha sido campeona en este campeonato de rugby?
Bueno, Pepe Lacayo sabe mucho de este tema también.
Bueno, lo he estado estudiando. Nueva Zelanda tiene 3 campeonatos mundiales. África del Sur cuenta con 2. Inglaterra solamente 1. Australia tiene 2. Y este año Argentina le tocó el grupo de la muerte en el mismo grupo C, que a propósito el Mundial comienza pasado mañana, para que ustedes sepan. En el grupo de la C están Inglaterra, Francia, Argentina, Estados Unidos y Tonga.
Bueno, al escuchar quiénes ganaron estos torneos, ustedes se tienen que dar cuenta de algo muy importante. Si no saben nada de rugby, pero quieren disimular y como si supiesen algo, tienen que hablar sobre la diferencia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte.
A ver.
Inglaterra, el país que inventó este deporte, solo ganó el torneo una vez. El resto de los campeones son del hemisferio sur. Es un nivel siempre mucho más alto. Sudáfrica, como dijo Bobby, New Zealand y Australia. Son los 3 países que siempre dominan este deporte. Y New Zealand, si lo comparas al fútbol, es Brasil. Todos los torneos, New Zealand es número 1 y hay que ganarle a Nueva Zelanda.
O sea, Nueva Zelanda es el equipo a derrotar.
Sí. Siempre, desde Bobby. Se llaman los All Blacks, como dice mi compañero.
Los All Blacks, sí, señor.
Los All Blacks, o sea, todos negros. El uniforme es todo negro. Y ese uniforme es todo negro porque ellos empezaron a jugar, eran campesinos que empezaron a jugar este juego y sus uniformes siempre estaban sucios, entonces lo dejaban negro.
Sí.
Y desde 1905, los All Blacks es el número 1 del mundo.
Wow, increíble. Bobby, ¿no te llama la atención que usualmente, por ejemplo, en Inglaterra nace este deporte y no sea la potencia mundial, al igual que en el fútbol?
Bueno.
Hablando de competencias mundiales, Bobby.
Bueno, definitivamente. Lo que era imperio pero, antes, pero lo que es ahora.
Exactamente. Exactamente. Lo llevaron a las colonias.
Una observación. Estos muchachos de Nueva Zelanda, de All Blacks, también tienen, antes de cada partido, un grito de guerra que se llama la jaca.
Una danza.
Para los que ustedes, un grito de guerra.
Muy
para,
llamativo.
Si tienen internet en Cuba, por favor, búsquenlo. Es muy fácil. J-A-K-A, la jaca.
Sí.
Okay.
Viene, por cierto, de los maoríes.
Está bien, pero en inglés se escribe H-A-K-A y sería muy bonito que la gente mirase porque es un baile de guerra maorí. Se hace de forma muy, muy tradicional antes de cada partido. Y cada equipo tiene una manera diferente de encarar este baile, porque están los 15 jugadores de los All Blacks haciendo este baile, bueno, que al mirarlo uno, da miedo, es imponente.
Intimida al otro equipo.
Bueno, ese sí, es el objetivo,
sí,
¿no?
Yo, sí, va por ahí. Sí, sí, asusta bastante. Yo era un muy buen jugador, pero tendría miedo contra ellos.
Wow. A ver, ¿cuántos equipos participan en total? ¿No lo tienes ahí?
Sí, claro que sí.
Es importante.
4 por 4, 16. No, 5 por 4.
Son 20.
Aumentó a 20, perdón. Y lo interesante es que Nueva Zelanda y Sudáfrica están en el mismo grupo. Inglaterra está en un grupo con Francia y con Argentina. Y lo interesante de Argentina es que es el único país de América Latina donde se juega muchísimo este deporte.
Sí. Yo quiero, o sea, hacer una confesión. Conozco bien poco de rugby. Pero sí, en el estadio universitario, en la Universidad de La Habana, ahí se ha practicado rugby, un grupito. Sí.
Es no, algo, pero antes informal. Se jugaba.
Antes muchísimo más, pero en los últimos años muy poco, un grupo de entusiastas ha practicado el rugby y se ve algunas diferencias con el fútbol americano que conocemos más. Y pregunto yo, ¿cuáles son las mayores diferencias? ¿Cómo lo puedes definir en pocas palabras? O sea, para diferenciarlo de la
fútbol americano. Te lo pudiera decir yo, pero el experto que sabe más en rugby es Iván.
Sí, no sé muchas cosas, pero el rugby sé algo. Y el rugby empezó en Estados Unidos y de ahí provino el fútbol americano. Básicamente en el rugby tenés 15 personas jugando contra 15 personas y solo se puede tirar la pelota hacia atrás. Nunca se puede arrojar la pelota hacia adelante. Se puede patear, pero no se puede arrojar. Y los estadounidenses estaban jugando al rugby y decidieron, por alguna razón, poder tirar la pelota hacia adelante, y ahí nace el fútbol americano.
Claro, y entonces el running back, el wide receiver, y aparecen todos los jugadores. Ah, que...
Exactamente.
Pero bueno, tampoco se usa mucha protección jugando rugby, no como el fútbol americano.
Qué bueno, esa es una pregunta muy importante. Por ejemplo, Iván, tú que fuiste jugador de rugby, tú me dices que para poder derribar a un contrincante hay técnicas distintas, y por eso en el rugby no hay tantas operaciones, digamos, de rodilla como lo hay en la NFL. ¿Y por qué no utilizan cascos tampoco? Es por la manera y la técnica de poder taclear a tu contrincante. Eso fue lo que tú me dijiste una vez.
Sí, te lo dije una vez, pero no a veces soy incoherente. Bueno, en el rugby, sí, es verdad, uno no tiene protección y el tacle es más simple, se taclea a abrazándose a las piernas del contrincante y lo tiras al piso. Y no hace falta tirar a la persona hacia atrás. En fútbol americano tenés que frenar a la persona. Cada centímetro es fundamental. Ahí la colisión en fútbol americano es más fuerte.
Más fuerte.
Es imponente. En el rugby, vos estás corriendo hacia mí, yo te tiro hacia el piso y si avanzás un metro, la verdad es que no me importa. Es irrelevante. Y en fútbol americano cambia todo el juego. Cada metro es importantísimo y es mucho más potente el tackle en fútbol americano. Y al tener ese casco puesto, uno se convierte en un arma muy, muy fuerte. Al tener tanta protección, uno toma muchos riesgos.
Exactamente.
Es un problema. Por ejemplo, hay un economista que dice que si en el auto, en vez de tener cinturón de seguridad, tuviésemos cuchillos apuntando a nuestro cuello, seríamos aún más cuidadosos.
Interesante.
No se bajaría el número de accidentes fatales. No.
Seríamos muy cordiales en la calle. Si hay un cuchillo al lado de tu ojo y otro al lado de tu cuello, diría sí, por favor, pase. Por favor, pase.
Muchos equipos americanos han estado incursionando a jugadores de rugby, trayéndolos. Inclusive la Universidad de Miami, en este momento, el pateador de la Universidad de Miami es un australiano que jugó rugby. Tiene creo que 26 o 27 años, Lou Hedley, y es pateador. Porque he encontrado que los pateadores de rugby, no es solamente que la patada, tal vez la patada no sea tan espectacular, pero sí son más ágiles que los normales y pueden patear de diferentes maneras. Pueden patear directo o pueden patear saliendo, corriendo y pateando, que es como este muchacho. A pesar de que este hombre mide 6'6", es un monstruo. Y mucho de eso, al mismo tiempo, lo estuve buscando porque yo sabía, Christian Wade fue un gran jugador de rugby.
En Londres, sí.
En Londres.
Buenísimo.
Muy bueno. Y vino para acá, lo acaban de cortar, pero tuvo una... Claramente, también vino ya mayor.
Sí.
Y el otro es Jordan Mailata. sí, que creo que es de neozelandés.
Sí, creo que es neozelandés. Y a Wade le fue muy bien jugando ahora con los Buffalo Bills. Uh-huh. Puso varios touchdowns en la pretemporada. Pero el fútbol americano es muy específico y realmente tienes que tener mucha experiencia para poder jugar. Claro. Y los entrenadores de fútbol americano no aceptan errores mentales. Ellos son muy, muy fanáticos en eso. No ahora, quieren ese tipo de error. Entonces es difícil, sí, ir del rugby al fútbol americano.
Para nuestros oyentes en Cuba, aquí tuvimos un invitado, creo que fue aquí, si no me equivoco, yo con mi mala memoria, que habló acerca de cómo el fútbol americano tiene mucha complejidad y mucha estrategia, ¿no? Sabemos de que hay un plan estructurado. El fútbol americano no es cada quien corra por su lado. Eso ya está practicado. En el rugby hay tanta...
No, el fútbol americano es único en ese sentido. Es un partido de ajedrez.
Exactamente.
Y el rugby hay mucho más...
Mucha más creatividad en la cancha.
Depende mucho de la intuición.
Mucha más
intuición.
Improvisación.
Claro, hay mucho más improvisación. Hay pocas jugadas. En fútbol americano hay un montón de jugadas.
Claro.
Y está todo más calculado. Y en rugby es como que en el fútbol. Hay jugadas en el fútbol nuestro, ¿no? Argentino, europeo. Sí. Pero depende mucho de situaciones que siempre son espontáneas y que siempre están cambiando. El fútbol americano, cada jugada dura en promedio, ¿cuánto? 4 segundos. Y es mucho más pausado, mucho más analítico. El libro de para entender
de estrategia, táctica, sí.
El libro de jugadas de fútbol americano es una enciclopedia. Es muy difícil de memorizar.
360, 380 sí, jugadas
sí.
tiene.
Sí, es un idioma nuevo, es un lenguaje nuevo.
Sí.
Es un juego muy intelectual el fútbol americano. Es muy difícil.
Sí, hay un punto que tratamos ahí, el del uso de casco, no uso de casco en los dos deportes. Hay una teoría médica, y más que una teoría, yo creo que tiene bastante razón en alguna fase, que habría mucho menos accidentes importantes en el fútbol americano si no se usara casco. Porque con el casco y el fútbol americano pasa lo mismo que en un accidente de automóvil. En el automóvil tú no sufres grandes daños porque el automóvil choque, sino porque tú chocas con el automóvil dentro.
Claro.
Y eso pasa con el casco. Te dan a ti y tú le das al casco con el cerebro. Claro. Y eso es lo que pasa. Y lo que está diciendo Iván, si tú no tuvieras casco, tú no te tirarías de cabeza contra la gente, ¿no?
Así es.
Claro, es cierto, es verdad que toma bueno, marido, claro.
Entonces, en el rugby, que por algunas cosas bastante más violento, porque no hay una pila de humanos más grande que una pila del melí ese de rugby, ¿ok? Pero no hay esas lesiones perdurables que prácticamente liquidan a la persona, le quitan años de vida y le quitan mente, ¿ok? Antes de tiempo, ¿qué pasa con el fútbol americano?
Ya. Bueno, entonces Latinoamérica representada por
exacto,
Argentina, siempre. Uruguay está, pero Argentina está entre los primeros, suelen estar entre los primeros 10 del mundo y han llegado a semifinales y van a jugar contra Francia y a Francia suelen ganarle. Los mejores equipos de Europa este año son Irlanda e Inglaterra. Y Irlanda dicen que por primera vez tiene una buena oportunidad de salir como ganador de todo el torneo. Pero
y mirando las llaves, o sea, el organigrama sí. de la competencia, ¿cómo debe desenvolverse el torneo mundial? ¿Tienen idea de quiénes pudieran ser los semifinalistas?
Sí, o quién va a ser el campeón, Iván.
Bueno, el campeón ya dice que es...
Nueva Zelanda.
Bueno, los primeros tres de cada grupo avanzan a los octavos de final y entonces se van eliminando poco a poco. Pero como de costumbre, yo discrepo con Iván. Yo creo que Francia tiene este año una muy buena selección nacional. Francia ha sido dos veces subcampeona del mundo, no es por accidente. Francia va a dar guerra en este campeonato mundial, pero sí, es verdad, Nueva Zelanda, Australia siguen siendo indiscutiblemente
Sudáfrica.
El Brasil y Sudáfrica, el Brasil, Argentina y Uruguay del rugby.
Ok, yo tenía entendido que comenzaba el viernes. ¿Cuándo
Correcto.
Comienza y cuándo termina y dónde es la final?
Tomen nota, damas y caballeros, la Copa Mundial de Rugby Japón 19 arranca el 20 de septiembre y va hasta el 2 de noviembre y la final va a ser en Yokohama, se va a celebrar en Japón en 11 estadios distintos durante 6 semanas y se puede esperar 75,000 fanáticos en Yokohama para la final.
Y es la primera vez que se realiza en el continente asiático.
Así bueno, es.
Por ahí va mi pregunta. ¿Y qué pinta Japón en todo esto?
Bueno, ellos son bastante fanáticos hoy en día y lograron hace unos años ganar a Sudáfrica, que fue algo impresionante. pero la verdad es que tienen muy pocas posibilidades.
Bueno, pero yo tengo entendido, Rafa, antes de que usted diga, porque sé que va a mencionar algo, yo tengo entendido que los japoneses están entusiasmados y creo que por ahí se dice que en el primer partido contra Rusia va a haber una gran cantidad de personas pegadas a sus televisores.
Sí. Bueno, la principal razón que hay una cantidad de eventos tremendos en Japón es que tienen los Juegos Olímpicos en el año 2020.
Sí, señor.
Y les requieren que den muchos juegos, de muchas cosas, muchos eventos, porque tienen que usar las facilidades antes de llegar a esa fecha. ¿Okay? Y quieren demostrar la organización. Porque tú, aunque Robbie no tenga nada que ver con un Juego Olímpico,
¿nunca
por ejemplo,
ha sido parte del Juego Olímpico?
Bueno, fue hace mucho tiempo una parte como...
¿Le gustaría que regresara?
A mí no.
¿Por qué?
Porque hay 23 o 24 deportes, para que entre uno tiene que salir otro. Yo prefiero que entre el béisbol que el rugby, en mi parte, ¿no? Okay. Iván quiere que entre Robbie. Oh, es yeah. Lo lógico.
Okay.
Entonces,
béisbol, no, por favor.
Tú demuestras tu...
¿Y el cricket?
Ustedes están todo el día con el
béisbol. Iván, el béisbol le sabe a cricket.
Sí. Bueno, ese es otro, cricket, otro deporte increíblemente
enorme.
Enorme,
sí, popular. En la India, ¿cuánto la población que sigue
el cricket?
La segunda
nación más poblada. Sí, esos son, sí, señor. Son los mejores. Okay. Y dura, la cosa de cricket dura 3 o 4 días.
Eso dice.
¿Cómo no?
Sí. Vas, llevas almuerzo, comida, te bañas, sigue el juego.
Exactamente, la gente dice, va,
de eso. No, los partidos de India contra Pakistán son... muy fuertes.
No, es que el mundo, ¿verdad? Que el mundo de los deportes, uno y es parte de la cultura, claro. Definitivamente. Nosotros somos béisbol, baloncesto,
exacto,
fútbol,
exacto.
Pero nos salimos de nuestra zona de confort, para llamarlo de alguna manera, sí. y comenzamos a escuchar acerca del rugby, por ejemplo, o del cricket. También me gustaría un día
por supuesto,
saber algo más,
claro,
de lo que
es cultura. Y
bueno, hablando
hacerlo.
De cultura, el rugby es un juego de caballeros. Es un juego muy rudo, se golpea mucho, pero hay mucho respeto, muy pocas peleas, casi nunca. El referí, cualquier palabra que dice, nadie le discute. Si yo viese lo que ocurre en el fútbol, en el rugby, salen en tarjeta roja
inmediatamente.
Pero no hay dudas. Hay videos en YouTube donde el referí está hablando con... agarra a un jugador gigantesco y le dice, usted se equivocó ahí, cometió un foul, se tiene que ir de la cancha. Y este hombre de 300 libras le dice, perdón, y se va de la cancha.
Bueno, yo creo que nuestros oyentes en Cuba se han beneficiado y esto es algo que planeamos aquí porque nuevamente yo repito la importancia de culturizarnos. No que usted no tenga cultura, mi hermano cubano, no, para nada. Pero como dijo Bobby, hay a veces que uno está desconectado de muchas otras cosas en este mundo y es bueno traerlo aquí. Iván, te agradecemos.
Por favor, vean el jaca, el baile es fenomenal.
Yo salgo de aquí a sentarme frente a una computadora.
Le conté que lo dije de jaca.
De ringtone incluso.
Es muy importante despertarse en la mañana, tomar un café y ver un jaca.
Sí. Okay. Bueno, el jaca tiene origen en una danza maorí. El maorí son los habitantes autóctonos de Nueva Zelanda. Y lucen distinto a todos los demás.
Oh, así
bueno,
es.
Ahí va, eso es otro datico importante. Okay. Bueno, en estos minutos finales, gracias Iván. De
me,
verdad
tengo
que,
¿me tengo que ir?
Fue un placer. No, te puedes quedar.
Bueno, pero si van a hablar de béisbol, me voy.
No, mira, para que vean. para que vean, le vamos a dedicar
unos minuticos. Eugenio Suárez, 48, venezolano, máximo jonronero en toda la historia.
Acaba de dar el número 48.
Eso rompe el récord del Gato Galarraga.
Sí, sí. Vaya, ¿en qué momento? Justo sí, cuando faltan 3 minutos. Pepe y compañía.
Tenemos una gran noticia.
Exacto.
Señores, Leinier Domínguez pasa a los octavos de final.
Ajedrecista cubano.
Le ganó al chino Wang Hao y ahora se enfrenta al ruso, al gran maestro ruso Alexander Grishuk.
Eso va a estar bueno.
Así que, y en este momento los dos primeros se han ido. Una gran oportunidad de Leinier. El ídolo de Wines, señores.
Sí, señor.
La verdad que no podemos esperar más.
Sí, ya se nos... Bueno, ya el tiempo nos está pisando los talones. ¿Qué decías, Pepe?
No, que estableció Eugenio Suárez un nuevo récord de jonroneros venezolanos en las Grandes Ligas con 48, rompiendo el del Gato Galarraga, que era 47.
Bueno, ahí tienen. Esa es una noticia de última hora. Acaba de ocurrir. Vamos a pasarle muy rapidito a lo que se está jugando ahora mismo en la jornada de Grandes Ligas. Angelinos y Yankees. Los Angelinos le están ganando 3-2 a los Yankees en el sexto inning. Los Marineros 4-0 derrotan a los Piratas en el séptimo. Los Azulejos caen ante los Orioles 7-1. En el quinto, los Tigres 1-1 con los Indios en el sexto inning. También en el sexto inning, los Gigantes vencen a los Medias Rojas 4-0, mientras los Phillies van sobre los Bravos 2-1 en el quinto. También en el quinto inning, los Bravos 2-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee, mientras los Medias Blancas 1-0 le van ganando a los Mellizos, eso en la quinta entrada también. Los Rojos 1-0 sobre los Cachorros, se juega en la mitad del cuarto episodio en estos momentos, mientras los Rays van siendo vencidos por los Dodgers allá en Los Ángeles 2-1 en la parte baja del segundo inning. Los Rangers y los Astros 0-0 han jugado 3 entradas. Resultados de hoy, 5-1 Cardenales sobre Nacionales, los Mets 7-4 le ganaron a los Rockies, los Atléticos 1-0 sobre los Reales y los Marlins cayeron 4-5 ante los Diamondbacks. Eso es un resumen de la jornada de Grandes Ligas aquí en Al Duro y Sin Guante, que con muchísimo gusto estuvimos trabajando para ustedes en esta noche de miércoles. La cita es mañana a las 7 de la noche, sí, aquí en Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.